Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es domingo 21 de septiembre de 2014. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? Bueno, aunque se lo tomen mientras están en la cama escuchando. Venga, vamos a tomárnoslo juntos, empezando este domingo sin complejos. Aquí.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Antonio Stradivarius fabricó durante su vida más de 1.100 instrumentos musicales. De ellos sobreviven unos 640, 512 de los cuales son violines. Se los considera los mejores violines jamás fabricados y un Stradivarius puede alcanzar en subasta los 3 millones de dólares. Cada uno de los Stradivarius existentes recibe un nombre descriptivo que normalmente hace referencia a algún personaje célebre que haya sido su propietario. Y es de uno de esos Stradivarius, el violín Brancaccio, del que les quiero hablar hoy. Dicho violín fue fabricado por Antonio Stradivarius en 1725 y su primer propietario fue un cierto príncipe de Brancaccio. Tal vez se tratara del napolitano Escipión Brancaccio, que con el título de Duque de Brancaccio fue gobernador de Cádiz a principios del siglo XVIII, durante el reinado de Felipe V. Si no fue ese militar que trabajó a las órdenes del rey español, sería algún otro miembro contemporáneo de esa familia napolitana, en cuyas manos permanecería el violín durante más de 170 años. Sabemos, por lo que he podido averiguar, que el instrumento fue reparado en 1790 y que permaneció en manos de los Brancaccio exactamente hasta 1896, cuando fue vendido, tal vez por necesidades económicas. Pasó entonces el violín Brancaccio en pocos años por las manos de hasta 4 fabricantes y comerciantes de violines, viajando de Stuttgart a Ginebra, de allí a París y de París a Berlín, hasta que en 1907 lo adquiere un famoso violinista húngaro de origen judío, Carl Flesch. Carl Flesch, famoso intérprete y maestro de violinistas, que había comenzado a tocar con solo 7 años, utilizaría aquel violín Brancaccio en sus conciertos por todo el mundo durante más de 2 décadas. En sus manos, aquel Stradivarius desplegaba todo su potencial de belleza. Entonces, en 1928 tuvo lugar el crack de la bolsa de Nueva York y Carl Flesch lo pierde absolutamente todo, quedando en la ruina. Aquello le llevó a la dolorosa decisión de deshacerse de su querido violín Brancaccio, vendiéndoselo a su banquero alemán, Franz Mendelssohn, violinista aficionado y pariente no demasiado lejano del compositor Felix Mendelssohn. No resulta difícil imaginar la escena en que Flesch le entrega el violín a su nuevo dueño. No resulta difícil imaginar la emoción de aquel concertista de violín al deshacerse de esa joya histórica y musical que le había acompañado a todas partes, que había sido testigo de tantos de sus triunfos en las salas de conciertos. Probablemente sacara el violín de su funda una última vez y tocara alguna breve pieza en presencia de su comprador, que como aficionado sabría apreciarla. Pero por mucha que fuera la emoción que embargara a Carl Flesch, no menos intensa sería la que sintiera el propio Franz Mendelssohn. Porque Lili, la adorada hija mayor de Franz, violinista profesional y casada con el compositor alemán Emil Bonke, se había matado en accidente de coche junto con su marido tan solo 5 meses antes de que la bolsa de Nueva York se hundiera. Lili dejó huérfanos a sus 3 hijos pequeños que quedaron al cuidado de sus abuelos. Así que no resulta difícil imaginar qué podía estar pensando Franz Mendelssohn al recibir aquel violín brancacho de manos de Carl Flesch. Además de hacer un favor a su amigo húngaro, que necesitaba el dinero, seguramente Franz vivió aquella transacción como un postrero homenaje a su hija muerta. Probablemente tocara también, como Flesch, alguna melodía en el momento de recibir el violín, luchando por contener las lágrimas antes de volverlo a guardar en su funda. Ya conocen ustedes la tragedia que se abatió después sobre Alemania y sobre Europa entera. El banquero Franz Mendelssohn tuvo la suerte de no ver el desenlace porque murió en 1935, a los 70 años de edad, dejando los negocios familiares en manos de su hijo Robert. 3 años más tarde, en 1938, aquella familia de banqueros alemanes de origen judío se vio obligada por los nazis a vender todos sus activos al Deutsche Bank. Sabemos que la familia continuó viviendo en Berlín por lo menos 1 año, tras lo cual se trasladó a Austria, huyendo probablemente de la persecución nazi. Pero el violín brancacho quedó atrás, en Alemania. ¿Lo habían vendido? ¿Lo incautaron los nazis, quizá? No lo sé. Supongo que a la muerte de Franz el instrumento pasó a su hijo Robert, que también era violinista aficionado, pero es seguro que Robert no se lo llevó consigo al huir de Berlín, porque el violín brancacho seguía en la capital alemana al final de la guerra, donde resultó destruido en un bombardeo aliado en 1945. Así acabó, reducido a astillas, aquel violín que Stradivarius construyera 220 años antes. Podría escribirse la historia moderna de Europa siguiendo las peripecias de ese instrumento que vivió la caída de los Borbones, la unificación de Italia, la Primera Guerra Mundial, el estallido del Imperio Austrohúngaro, el nacimiento de la nueva superpotencia americana y el ascenso al poder de los nazis. Y si ese violín nos hubiera podido hablar, seguramente nos habría contado las pequeñas historias y tragedias individuales de sus sucesivos dueños, de todos aquellos que al tocarlo volcaron en la música sus tristezas y sus alegrías, tan parecidas, por otra parte, a las de cualquier otro ser humano de cualquier época. Me pregunto, ¿qué sonido hace un Stradivarius al ser aplastado por los escombros en un bombardeo? ¿Es más hermoso ese grito de agonía de un Stradivarius que el de cualquier otro violín? No, ningún grito de agonía puede ser hermoso. Aquel instrumento que tanta historia y tantas historias había vivido no consiguió sobrevivir a la orgía de locura y destrucción en que las ideologías totalitarias sumergieron a Europa hace menos de 100 años. Cuando el odio, el enfrentamiento, el totalitarismo irrumpen en nuestras vidas, son incontables las vidas, los sueños y las cosas hermosas que terminan hechos añicos.
Málaga, una ciudad llena de contrastes, sabor, sol, playas y cultura. Y ahora también una ciudad que se sumerge en la luz y el color de uno de los máximos representantes del impresionismo español. Exposición Darío de Regoyos, la aventura del impresionismo, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, hasta el 13 de octubre. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues son las 8:09, 7:09 en las Islas Canarias. ¿Tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar a esta mesa de tertulia? Pues ya saben ustedes que tienen 3 vías distintas para participar en el programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @LDPSinComplejosHoy, con la etiqueta almohadilla SC44. Y la tercera es Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras nos dejan ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda hoy de Marta Arce.
Un 68% de votantes de centro-derecha quieren que se reforme la ley del aborto. Según una encuesta que publica hoy La Razón, una amplia mayoría de votantes de centro-derecha está a favor de modificar la ley de plazos del gobierno socialista y de que el gobierno de Rajoy apruebe la vuelta a la ley de supuestos respaldada por el Tribunal Constitucional. Una ley que, según la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se encuentra a la espera de conseguir un mayor consenso, a pesar de que el viernes pasado finalizó el plazo que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, fijó para su aprobación en el Consejo de Ministros. Precisamente la plataforma Derecho a Vivir ha convocado hoy la quinta marcha por la vida, que saldrá por las calles de Madrid a las 12 y pasará por delante del Ministerio de Justicia para pedir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cumpla su programa electoral.
Luego nos veremos en esa marcha por la vida, si acuden ustedes. Como ya ha dicho doña Marta Arce, sale a las 12 de la Gran Vía, esquina San Bernardo. Pero hay concentraciones en muchas otras ciudades españolas y también del extranjero. Tienen ustedes toda la información sobre las concentraciones y sobre la propia Marcha por la Vida en la web marchavida.org. Lo que se le va a pedir al gobierno es ni más ni menos que cumpla con su programa electoral. Resulta inaceptable lo que ha dicho ayer doña Soraya Sáez de Santamaría, que ha dicho que no cambiará la ley del aborto si no hay consenso. ¿Cómo dice usted? Perdone, pero las leyes inmorales y la del aborto de Zapatero lo es. Se cambian con consenso o sin consenso. Zapatero impuso su ley inmoral y anticonstitucional sin consenso. Y ustedes han recibido una mayoría absoluta de los españoles con un programa electoral donde se comprometían a sacar una ley en defensa de la vida, es decir, a derogar la barra libre de aborto que Zapatero aprobó. Por tanto, doña Soraya, es inmoral que usted diga ahora que para cumplir su programa electoral necesita el consenso del otro partido, del Partido Socialista. ¿Pero está usted de broma? ¿Se está usted riendo de los votantes del Partido Popular? Uy, perdone, era una pregunta retórica. Sí, se llevan ustedes riendo 3 años del votante del Partido Popular. No han cumplido ustedes ni una sola de sus promesas electorales. No han derogado ustedes ni uno solo de los desafueros ideológicos que Zapatero aprobó. Ni las leyes ideológicas infectas que Zapatero dejó aprobadas, ni las líneas maestras de la política que Zapatero trazó. No han tocado ustedes la política antiterrorista. Es más, han continuado profundizando en la ignominia, liberando, por ejemplo, a Bolinaga, o aceptando, sin tener por qué aceptarla, una sentencia de Estrasburgo que les ha servido a ustedes para poner en la calle más de 100 asesinos. No han tocado ustedes la ley de memoria histórica. No han restaurado ustedes el plan hidrológico, no han derogado la ley del aborto, no han metido mano al Estado de las autonomías que nos arruina, nos oprime y nos saquea. En lugar de ello han hecho recaer todo el peso de la crisis sobre los ciudadanos de a pie. No han hecho ustedes absolutamente nada. Por supuesto, el caso Faisán pasó a mejor vida. Y han incluso ustedes hecho lo posible para que los supuestos responsables que ustedes denunciaban en la legislatura pasada se vayan de rositas. Y el 11M, ¿para qué les voy a contar? Han llegado ustedes para terminar de tapar con un manto de silencio ese atentado, el mayor atentado de la historia de Europa, que Zapatero, por supuesto, no quiso investigar. Y ustedes tampoco. Han prolongado ustedes la legislatura segunda de Zapatero con una tercera legislatura de Zapatero, pero esta vez con Rajoy en la Moncloa. Bueno, pues hoy saldrá a la calle mucha gente a recordarles que la promesa de defender la vida es una de las promesas más serias de su programa electoral y que es indecente lo que ustedes han hecho. Por desgracia, ya es tarde. Es decir, aunque esta marcha por la vida consiguiera que ustedes empezaran a tramitar por fin la ley del aborto, ya es tarde. Porque para cuando quieran aprobarla, porque ustedes saben cómo jugar con los plazos, por supuesto, pues ya se ha acabado la legislatura, con lo cual o decae porque no ha terminado de ser aprobada, o en caso de que fuera aprobada, pues el gobierno que venga detrás la deroga a los 2 minutos. Han estafado ustedes a sus electores y lo saben. Realmente lo que hoy habría que pedir, además de que el gobierno al menos haga el paripé de aprobar la ley, es que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley del aborto, porque los anuncios que ustedes, el gobierno del PP, hicieron de que iban a aprobar una nueva ley sirvieron como excusa al Tribunal Constitucional para no pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad que ustedes mismos, señores del PP, habían presentado, con toda la razón, contra la infame ley de aborto libre de Zapatero. Porque recordemos que en 1985 el Tribunal Constitucional español dijo que, según la Constitución aprobada por los españoles, no cabe una ley del aborto de plazos, ni una ley del aborto libre, que lo que cabe es la despenalización del aborto en supuestos muy tasados, que aquel tribunal cifró en los tres que figuraban en la ley original de Felipe González. 1. Peligro para la vida de la madre. 2. Caso de violación. Y 3. En caso de malformación grave del feto. Este último caso nos lo tenemos que cargar, y no porque lo diga el Tribunal Constitucional, sino porque lo dice la ONU en el Convenio de Protección de Personas Discapacitadas, al cual estamos adheridos, y la ONU nos lo ha recordado, que estamos adheridos. No se pueden establecer distinciones entre seres humanos por razón de la discapacidad, ni antes ni después del nacimiento. Con lo cual, nos quedamos con dos supuestos, y eso es lo que hay que legislar. Pero no haría falta ni siquiera legislarlo. Bastaría con que el Tribunal Constitucional se pronuncie y de una vez declare inconstitucional, porque lo es, la ley de aborto libre de Zapatero, que lo que ha hecho ha sido consagrar como un derecho lo que es matar a un ser humano, que solo puede ser tolerable como mal menor en casos enormemente tasados, limitados y específicos. Lo que ha hecho la ley de Zapatero ha sido convertir en un sistema anticonceptivo el aborto, es decir, la muerte de seres humanos. Eso es una barbaridad en el siglo XXI. No estamos en la Edad Media. Quien quiera acostarse con quien le dé la gana tiene toda la libertad de hacerlo, y puede hacerlo. Y a nadie nos importa ni nos escandaliza. Pero oiga, existen métodos anticonceptivos. El aborto no es un método anticonceptivo. El aborto es la muerte de un ser humano. Usar eso como método anticonceptivo es profundamente inmoral. En fin, ¿pero qué no es inmoral en este país? Aunque bueno, hay alguna señal de esperanza. Por lo menos para mí lo es lo que pasó ayer.
El secretario general de Vox, Santiago Abascal, es el nuevo presidente del partido. Abascal ha recibido el apoyo masivo de los militantes y derrotó en una votación abierta al otro candidato, Ludovico López Cadé, que obtuvo 99 votos frente a los 1.010 de Abascal.
Me alegro infinitamente de que por fin haya terminado la época de interinidad en Vox. Saben ustedes que Vox consiguió 250.000 votos en las últimas elecciones europeas, a pesar del silencio mediático, a pesar del ninguneo de los medios de comunicación televisivos, a pesar de los ataques recibidos incluso desde el Partido Popular, o especialmente desde el Partido Popular. Bueno, se consiguió un resultado más que digno, pero faltaron 2.500 votos para obtener un eurodiputado. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Oiga, los principios nunca son fáciles. Aquello motivó la salida de Alejo Vidal Cuadras, que dejó paso a nuevas personas que pudieran llevar a Vox a donde él no había conseguido llevarla. Perfecto. A partir de ahí se desató una campaña brutal, todos podemos intuir quién estaba detrás de esa campaña brutal, para tratar de dinamitar Vox antes de que pudiera producirse el relevo. Bueno, pues lo siento, chicos, falló la campaña. Vox ha pasado la etapa de interinidad, Santiago Abascal ha sido elegido como presidente por abrumadora mayoría de los militantes y ahora pues tendrá las manos libres para poder hacer de Vox el partido que tiene que ser, el partido que recoja los escombros en que el Partido Popular se va a convertir debido a la estafa perpetua a sus electores y debido a que encima tampoco han logrado arreglar la economía. El futuro del Partido Popular es negro y el futuro de España sin partidos que recojan lo que el Partido Popular deje va a ser también negrísimo, con lo cual es una excelente noticia para España y, desde luego, para aquellos de los españoles que creemos en una serie de valores, que Vox haya terminado de consolidarse y que pueda ahora iniciar una nueva etapa de las manos de Santiago Abascal. Felicidades, don Santiago, y luego hablaremos con usted a partir de las 10.
España repatria al segundo español infectado por el virus del ébola. Se trata del hermano de la Orden San Juan de Dios, Manuel García Viejo, de 69 años. El misionero fue infectado en Sierra Leona y llegará a Madrid en las próximas horas. Un dispositivo de sanidad exterior recibirá al hermano y lo trasladará al Hospital de la Paz Carlos III, el mismo hospital donde fueron tratados el padre Miguel Pajares y la monja Juliana Aponoa. Y hoy se cumple el tercer día del toque de queda impuesto por el gobierno de Sierra Leona para frenar la expansión del brote de ébola en el país, donde el número de infectados supera ya el medio millar. Durante el toque de queda, unos 30.000 voluntarios y sanitarios han visitado las casas de 6 millones de personas para concienciarles del virus y aislar a los enfermos.
Bueno, pues tenemos otro misionero español infectado por el virus del ébola que va a ser repatriado. Espero que no tengamos que vivir las mismas exhibiciones de miseria moral que vivimos con el primer misionero repatriado. Me refiero a todos esos que se dedican a hacer solidaridad con los demás desde su teclado de ordenador conectado a Twitter o escribiendo en determinados periódicos online o blogs, que son muy solidarios con la tecla, mientras que otras personas mueren en África por ayudar a los que nada tienen y a los que no consiguen que nadie les ayude. Todos esos de la miseria moral que decían, pero ¿por qué vamos a pagar la repatriación de ese misionero? Pues mire, por la sencilla razón de que usted se está tocando las pelotas mientras hay gente que se juega la vida por otros que en estos momentos lo están pasando extraordinariamente mal, porque la epidemia del ébola no está controlada, está fuera de control. Ya son 5 países y en el 5º país donde ha llegado, en el Congo, pues estuve mirando hace 7 días y ya llevaban 30 muertos y 60 infectados en cuestión de poco más de una semana. Estamos ante una situación donde no se sabe qué hacer, se está intentando todo, se está trabajando a contrarreloj tratando de desarrollar vacunas y mientras tanto quienes están ahí al pie del cañón pues son, en su mayor parte, gente que proviene de esa iglesia a la que tanto se denosta y a la que tanto se critica. No solo de la iglesia, también hay de otras ONGs igualmente meritorias y admirables. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que también tiene gente sobre el terreno dejándose la piel y pues jugándose la vida por ayudar a aquellos a quienes nadie ayuda. En fin, esperemos que este segundo misionero español llegue a tiempo para poder salvar su vida, cosa que no fue posible con el padre Miguel Pajares.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha advertido al presidente de la Generalidad, Artur Mas, que es el presidente de todos los catalanes, y le ha pedido que se lo piense y reflexione antes de firmar la consulta sobre la independencia. Nuestra compañera Alicia González tiene los detalles. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días. Sábado cargado de mensajes del Gobierno a Artur Mas. El Ejecutivo está pendiente de que el presidente catalán convoque el referéndum independentista, por lo que Soraya Sáenz de Santa María pide a Artur Mas que piense bien las cosas antes de firmar.
Probablemente estos días, cuando algunos tengan a bien, firmarán o no determinadas decisiones. Yo solo pido que antes de firmarla piense una cosa. Es el presidente de todos los que residen en esa comunidad autónoma. De los que sienten una cosa y de los que sienten otra. Es el presidente que lo es porque una constitución le da esa potestad.
Por eso, para la vicepresidenta, lo más importante es que se cumpla la ley y recuerda lo que ha pasado en Escocia.
Nosotros solo pedimos a todos los que gobiernan una cosa, que cumplan la ley. En Escocia ha pasado 2 cosas. Se ha cumplido la ley, que es tanto como respetar la democracia, y se ha dicho que no, pero sobre todo, se ha reafirmado la voluntad de ser un país grande, fuerte, dentro de la Unión Europea.
Incluso Soraya Sáenz de Santa María acusa a algunos de jugar con la vida de aquellos a los que gobiernan.
Y a quienes están dispuestos a abrir otros caminos, yo les digo que están jugando con la vida de mucha gente, con muchas ilusiones de muchos que han creído que podía ser, pero que no va a ser posible.
Palabras de la número 2 del Ejecutivo durante un acto del Partido Popular en Zaragoza.
Pues ha dicho algo correcto, doña Soraya Sáenz de Santa María. Efectivamente, Artur Mas es el presidente de todos los catalanes. y se comporta como si solo fuera el presidente de una parte de los catalanes. Pero vamos, eso viene pasando con los nacionalistas de todo pelaje desde hace muchísimo tiempo, por la sencilla razón de que, al fin y al cabo, cuando uno tiene montado el negocio, pues lo que uno gana es porque se lo quita a otros. Con lo cual es imposible ser presidente para todos. Cuando tienes la sede de tu partido embargada por corrupción, y Artur Mas la tiene, pues hombre, es que mucho no ha defendido los intereses de todos los catalanes. Vamos, que algunos se lo han llevado enormemente crudo, a costa de los catalanes, y han vivido estupendamente a costa de los catalanes, y han promocionado un proceso absolutamente ilegal a costa del dinero de los catalanes y de todos los españoles últimamente. Bueno, está bien lo que ha dicho doña Soraya Sáenz de Santa María, pero es como las películas esas de juicios, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ha dicho la verdad doña Soraya Sáenz de Santa María, recordando sus obligaciones a Artur Mas, pero no ha dicho toda la verdad, porque se olvida doña Soraya Sáenz de Santa María de sus obligaciones propias. Juró usted, igual que su jefe, don Mariano Rajoy, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y llevan ustedes 3 años consintiendo que se amenace a los españoles con convocar un referéndum ilegal. Llevan ustedes 3 años consintiendo que se dediquen recursos públicos a preparar ese referéndum manifiestamente ilegal. Llevan ustedes 3 años consintiendo que se dediquen recursos públicos a promocionar ese referéndum manifiestamente ilegal y toda la ideología que subyace a ese referéndum manifiestamente ilegal. Llevan ustedes 3 años consintiendo que Artur Mas dedique recursos a preparar el día después de la independencia, que es imposible según nuestra Constitución y por eso manifiestamente ilegal. Es decir, llevan ustedes permitiendo que se incumpla la Constitución, doña Soraya Sáenz de Santa María, 3 años, con mayoría absoluta. Y no solo eso, sino que ustedes han metido a Convergencia y Unión en el Consejo General del Poder Judicial, repartiéndose los puestos con ellos como en un zoco persa. Ustedes han metido a Convergencia y Unión y al PNV en ese Consejo para la Unidad de Mercado, que ya no me acuerdo ni del nombre rimbombante que tiene. Para la Unidad de Mercado, quienes quieren levantar barreras entre Cataluña y el resto de España. Y les meten ustedes en el Consejo encargado de garantizar la Unidad de Mercado. Ustedes y Convergencia y Unión son aliados en toda esta carrera de despropósitos, doña Soraya. No piense que es que no tenemos ojos en la cara. Ustedes y Convergencia y Unión viven de lo mismo, de este estado autonómico infecto que les permite a ustedes tener sus chiringuitos, tener sus parcelitas de poder repartidas. Convergencia y Unión tiene la suya en Cataluña y coloca a sus peones. El PSOE tiene la suya en Andalucía y ustedes tienen la suya en Valencia o en Madrid o en Galicia. Y todos usan la existencia del nacionalismo, la permanente tensión del nacionalismo, para justificar la existencia de un Estado autonómico que nos arruina, que nos hace diferentes porque tenemos diferentes derechos en una autonomía y en otra, que favorece la aparición de 17 castas locales corruptas. El Estado de las autonomías es un engendro que para lo único que sirve es para que ustedes vivan estupendamente todos, PP, PSOE, CIU, PNV, todos juntitos, aprovechando la tensión nacionalista para justificar aquello que es la base de su negocio. Mientras que los ciudadanos nos vemos sometidos a escarnios, como que si nos trasladamos a otra comunidad autónoma, entonces tenemos que hacer 2.000 papeleos y dar 20.000 explicaciones al médico como vayamos allí, porque no puede acceder a nuestra historia clínica que está en otra autonomía. En el pleno siglo XXI y tenemos que andar haciendo malabarismos para que ustedes puedan vivir bien. Pues estamos hartos, señores del PP, señores del PSOE, señores de CIU, don Artur Mas, don Pedro Sánchez, doña Soraya. Queremos jubilarles a ustedes. Queremos que nos quiten de en medio este infecto estado de las autonomías y que se sustituya por algo que verdaderamente acerque la administración al ciudadano. Por ejemplo, conservar un estado descentralizado en términos de gestión, pero eliminar todos los parlamentos regionales, porque no tiene sentido que haya 17 leyes distintas, según el territorio, para una misma actividad. No tiene sentido que para comercializar un queso yo necesite 17 normativas diferentes a las que adaptarme. No tiene sentido que para ponerle un chip a mi perro tenga que tener el chip distinto según la comunidad autónoma en la que viva. No tiene sentido que yo no me pueda mover libremente por el territorio y recibir una asistencia sanitaria absolutamente transparente, sin que yo me tenga que preocupar de contarle al médico una historia clínica que está en el ordenador de la autonomía de al lado. No tiene sentido que yo no pueda desplazarme por mi país y que mis hijos reciban educación en el idioma oficial del Estado. No tiene sentido. Nada de eso tiene sentido. Mejor dicho, solo tiene un sentido. Todo eso se hace para inducir divisiones artificiales entre los españoles que permitan luego justificar ese Estado autonómico que para ustedes es un chollo infecto. Un chollo que pagamos todos. Un chollo que nos arruina. Un chollo que nos oprime. Vale ya, ¿no? No se me ponga campanuda, doña Soraya Sáez de Santa María, recordándole a Artur más sus obligaciones. Recuerde primero las suyas. Está bien que se las recuerde a Artur. Pero ¿qué tal si se las recuerda a Mariano? ¿Qué tal si le recuerda que ya está bien de tolerar que haya autonomías donde se incumplan sentencias del Tribunal Supremo? ¿Qué tal si le recuerda a Mariano que hay españoles en Cataluña a los que ha dejado tirados a la hora de pedir educación en castellano? ¿Qué tal si le recuerda a Mariano que hay autonomías como Galicia, gobernada por el PP con mayoría absoluta, Valencia, gobernada por el PP con mayoría absoluta, o Baleares, gobernada por el PP con mayoría absoluta, donde los padres tienen exactamente los mismos problemas para educar a sus hijos en castellano que en Cataluña? ¿Qué tal si recordamos todo eso, doña Soraya? ¿Y qué tal si dejamos ya a los españoles en paz? Y empiezan ustedes a gobernar, porque son ustedes nuestros servidores. Les pagamos el sueldo. No son ustedes nuestros amos. No son ustedes los jefes. Los jefes somos nosotros. Pero ustedes nos tratan como si fuéramos siervos, porque ustedes no han salido de la Edad Media. Pero déjeme que le diga algo. Nosotros sí. Y gracias a las redes sociales más. Y ustedes van a desaparecer porque se lo merecen. Porque nos tratan como si fuéramos escoria. Cuando aquí la única escoria que hay son los ladrones y corruptos que se creen que por estar en un puesto público tienen ya la vida resuelta. Pues va a ser que no.
Podemos organiza una escuela itinerante para formar a 1.500 simpatizantes. El partido de Pablo Iglesias enseña a sus seguidores cómo construir un discurso y esquivar ataques en una escuela itinerante que ya ha recorrido ciudades como Madrid, La Coruña, Alicante, Sevilla y Tarragona. En el temario se incluye cómo expresar la conexión emocional en un discurso sostenido por argumentos sólidos, cómo comunicar el relato y las ideas del partido, qué autores citar, qué temas eludir o cómo defenderse de los ataques de un interlocutor crítico.
La ideología de Pablo Iglesias puede gustar o no gustar. A mí no me gusta un pelo. Es decir, lo he repetido muchas veces en estos micrófonos, el diagnóstico de Podemos es correcto en muchos aspectos. Las soluciones que propone son incorrectas en la mayoría de los casos. Es decir, Podemos propone algunas soluciones pues que yo firmaría. Oiga, pues auditar todo lo que han sido los concursos públicos en este país en los últimos años para ver quién se lo ha llevado crudo. Vamos, firmo, mañana mismo. Ahora, cosas como el impago de la deuda que nos abocarían a una situación a la Argentina, pues son simplemente una demencia propia de quien puede hacer demagogia barata porque no tiene por el momento responsabilidad de gobierno. O peor aún, una demencia propia de alguien que encima se lo cree y que llevaría al país a la ruina. Lo he dicho muchas veces, Podemos acierta en los diagnósticos, en las soluciones no. Por eso yo intento por todos los medios promocionar otras alternativas que aciertan igualmente en los diagnósticos, pero que proponen soluciones sensatas. Por ejemplo, UPyD, por ejemplo, Ciudadanos, por ejemplo, Vox. Así pues, la ideología de Podemos no me gusta, pero independientemente de que a uno le guste o no le guste, de lo que no cabe duda es de que en estos momentos uno de los mejores políticos que hay en España es Pablo Iglesias. Precisamente porque se dedica a hacer política. No se dedica a hacer chorradas como Pedro Sánchez llamando a Sálvame para hablar del Toro de la Vega. Oiga, pues no, pues Pablo Iglesias habla de los desahuciados y habla de los que se lo llevan crudo, de los corruptos, que eso es lo que verdaderamente le interesa al pueblo español, don Pedro Sánchez. Y Pablo Iglesias domina lo que es la acción política y lo demuestra en cosas como, por ejemplo, esta noticia que les traemos. Eso de la escuela itinerante para formar a 1.500 simpatizantes de Podemos por toda España. No se limitan a ir a programas televisivos. Hacen política a pie de calle. Hacen política creando círculos. Llevan ya más de 900 por todo el país. Tienen ya más estructura que casi todos los partidos. Incluidos esos, como el Partido Popular y el Partido Socialista, que tienen chorrocientos mil militantes, pero que luego a la hora de la verdad serían incapaces de una movilización efectiva porque los que verdaderamente son activos, pues resulta que todos tienen cargo público. Oiga, y ya con el carguito público, pues eso de movilizarse y salir y discutir con el afiliado, es que no hay tiempo en el día. Bueno, pues Podemos tiene ya 900 círculos, tiene esta escuela itinerante formando militantes para la brega política, y en estos momentos, por esas razones y otras, está por delante del PSOE en las encuestas. Y ojo, que queda poquito para que delante el PP. Vamos a ver qué es lo que pasa en siguientes sondeos que se vayan publicando, pero recuerdo que en el último sondeo del CIS, en julio, está por delante en intención directa de voto del PSOE y a muy poquitas décimas del PP. Y merecidamente. Con lo cual, ¿qué podemos hacer ante esta marea podémica? Pues oiga, yo hago lo que está en mi mano, ya lo que hagan los demás pues será su problema, ya con su conciencia y con su inteligencia. Yo me dedicaré a promocionar a otras alternativas. Desde luego, a lo que no dedicaré un minuto es a tratar de sostener el chiringuito infecto de PP y PSOE como método de contener a Podemos, porque esa es la mejor manera de garantizar que Podemos gane. De la misma manera que en Venezuela no se pudo parar a Chávez tratando de apuntalar a los partidos corruptos, ladrones que había, porque la gente ante el corrupto ladrón conocido es capaz incluso de votar al golpista conocido, que fue lo que pasó en Venezuela, pues igual que en Venezuela no se pudo frenar a Chávez apoyando la porquería existente, pues oiga, no cometamos el mismo error. PP y PSOE están muertos. Han muerto por reírse de sus electores. Han muerto por consentir ladrones en su partido. Han muerto por no defender los intereses de su país y dedicarse a defender los intereses de su negocio, incluso a costa de los intereses de su país. Bueno, pues por todo ello han muerto y están bien muertos. Y para evitar que el populismo más desgarrado gane, la única alternativa es que los escombros del PP y del PSOE sean recogidos por alternativas que coincidan en el diagnóstico con Podemos, pero que no coincidan en las soluciones, sino que propongan soluciones sensatas, democráticas, razonables y que sean beneficiosas para España.
Unos 60.000 refugiados sirios atravesaron ayer la frontera con Turquía para escapar de los ataques del Estado Islámico después de que el gobierno de Ankara ordenase abrir temporalmente el paso fronterizo. Los servicios de inteligencia turcos consiguieron liberar ayer a 46 personas que permanecían secuestradas en Irak por la organización yihadista, de la que, por cierto, ya se han identificado a sus líderes gracias a una investigación realizada por la cadena de televisión Al Arabiya.
La OTAN advierte de que se siguen produciendo combates en Ucrania y de que el alto el fuego pactado es solo nominal. Según el comandante supremo de la OTAN en Europa, Phil Breedlove, el número de incidentes y de proyectiles lanzados no ha variado y advierte de que Rusia está trasladando parte de sus tropas hacia el sur de Ucrania para incrementar la presión en la ciudad de Mariupol, a orillas del Mar Negro.
El gobierno de Nigeria y la Cruz Roja han mantenido conversaciones con el grupo terrorista nigeriano Boko Haram para la liberación de las 200 niñas secuestradas desde mayo. Según la CNN, las negociaciones incluyen un posible canje de prisioneros del grupo islamista por las niñas secuestradas el pasado mayo en un internado de Chibok, en el norte de Nigeria.
En la información deportiva, el Real Madrid goleó al Deportivo en Riazor 2-8 con hat-trick de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo con hat-trick? Con triplete de Cristiano Ronaldo. Y el Atlético de Madrid empató a 2 ante el Celta de Vigo en el Vicente Calderón. Hoy es el turno del Barcelona, que visita al Levante esta noche a las 9. Y en Fórmula 1, Lewis Hamilton saldrá en primera posición en el Gran Premio de Singapur. Fernando Alonso saldrá quinto. Oiga, esto de 8-2 el Real Madrid al Coruña es una muestra de centralismo y de falta de respeto al Estado plurinacional. Vamos, vergonzoso. Así nos va como nos va. No me extraña que esto estalle centrífugamente. No se puede consentir que cesen al entrenador del Madrid.
Y terminamos con la información del tiempo. Tendremos gran inestabilidad en parte de la península, con riesgo de precipitaciones y tormentas. Pocos cambios en las temperaturas, salvo en la vertiente atlántica, donde las máximas pueden subir de forma ligera.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto contenido en ácido fólico, vitaminas y minerales como hierro y fósforo? Desde guijuelodirecto.es le ofrecemos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos, directamente preparado y loncheado.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo sugeriría, dado que hoy es la marcha por la vida, donar una parte sustanciosa a alguna de las múltiples organizaciones que en España se dedican, eso sí, es progresismo, a ayudar a las mujeres embarazadas que necesitan ayuda económica, que necesitan trabajo o que necesitan simplemente una voz amiga que las consuele, las aconseje o las acompañe. Como por ejemplo, pues no sé, la Fundación Vida o la Fundación Red Madre.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
74.228-74228, serie 12.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
Al margen.
Doña Marta Arce, ¿qué tal está?
Bueno, pues aquí estamos con las portadas de los periódicos.
¿Qué ha encontrado usted leyendo al margen?
Bueno, temas muy propios en las portadas. La Razón va con el tema de la reforma del aborto y su encuesta, DNC Report. En ABC encontramos el no de Escocia y de Rajoy diluye la consulta además. Temas muy propios. Y quiero hablar de la carta del arponero ingenuo.
Bueno, el arponero hoy, no tan ingenuo.
No tan ingenuo, que de hecho hoy no es el arponero, hoy es Néstor. Que para el que no lo sepa, pues
espero,
es un...
espero que no sea Néstor Kirchner.
No, es el personaje de la Ilíada de Homero que zanjaba en la disputa entre Agamenón y Aquiles. Y esta carta de Néstor va dirigida a Rosa Díez.
Está muy bien la carta, y está muy bien porque Pedro J. Ramírez pues da su opinión sobre el tema que está sobre la mesa, que es esa hipotética unión entre UPyD y Ciudadanos. Habrá, creo, una conversación el martes próximo, ¿no?, entre Rosa Díez y Albert Rivera, una primera toma de contacto. Y esta vez la carta de Pedro J. Ramírez, pues, hombre, da la opinión, pero con todo el respeto para UPyD. Es decir, no es una carta que pueda interpretarse bajo ningún concepto como una presión. Que es un poco la sensación que desde UPyD ha existido en las últimas semanas, de que se intentaba desde fuera del partido presionar y doblarle la mano a la actual dirección. No, Pedro J. Ramírez da su opinión, que tiene todo el derecho, y luego ya cada partido hará lo que quiera y por supuesto será respetable la decisión que tome.
Sí, le deja mucho espacio en este sentido a Rosa Diez, le da casi como un consejo. Dice que la historia siempre se repite y mientras que la unión hace la fuerza, la división de los afines solo ayuda al adversario común. Dice que Rosa, tú eres la mandona y sabia como Agamenón y Albert tiene la audacia de Aquiles y que lo peor en la guerra es equivocarte de adversario, que tienen que ir unidos porque de esa unión depende que en nuestro país pueda haber una esperanza de cambio frente a la oligarquía de la polis del bipartidismo y distinta a la oclocracia de Podemos.
Yo, como ya saben los oyentes, soy contrario a esa unión de UPyD y Ciudadanos, pero me ha gustado la carta de Pedro J. Ramírez, que bueno, pues aporta una serie de argumentos con todo respeto para UPyD y Ciudadanos. Y tiene todo el derecho a aportar esos argumentos y deben ser tenidos en cuenta también y valorados.
Encontramos también muchas entrevistas. En ABC, por ejemplo, en sus conversaciones con Causa, hoy publican una entrevista con Julio Anguita, que dice que arremetió contra Pujol hace 20 años y ahora se ve pues que tenía razón. Se defiende también, dice que nadie puede acusarme de haberme quedado con dinero ni de tratos de favor, vive de su pensión, dice, y que no tiene cargo ni paga de diputado. Y también aclara que no está afiliado ni ha votado a Podemos.
Y sin embargo, pues el otro día en el periódico público veía a la luz una entrevista con Pablo Iglesias que hacía no me acuerdo del nombre del entrevistador. Y en esa entrevista, pues Pablo Iglesias daba a entender cuál va a ser la estrategia de Podemos en los próximos meses, que es enormemente coincidente con la estrategia que Julio Anguita lleva propugnando desde hace tiempo. Por ejemplo, Julio Anguita es un señor en la izquierda. Él, me acuerdo, una vez le entrevisté y me dice: si usted me quiere insultar, llámeme progre. Yo no soy progre, yo soy rojo. Julio Anguita es un rojo respetuoso de la democracia, respetuoso de las ideas de los demás y que efectivamente está en política y jamás se lucró ni se enriqueció y sigue viviendo en la misma casa. Y Julio Anguita lleva diciendo muchísimo tiempo aquello de: basta ya de agitar la banderita republicana, porque la república que yo quiero no es la de la Segunda República, yo quiero una república del siglo XXI. Y curiosamente ese argumento lo cogía el otro día Pablo Iglesias en esa entrevista en público y decía: estamos en política no para emocionarnos mucho cantando con el puño en alto, sino para llegar al gobierno, para ser efectivos. Y hay que respetar, decía Pablo Iglesias, también a esa parte del pueblo español que no se emociona con la banderita republicana y que no tiene ningún problema con la bandera rojigualda. O sea que Julio Anguita no estará en Podemos, pero me parece que Pablo Iglesias le lee.
Podrían entenderse. Y tenemos al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que cambia de tercio y hoy da una entrevista a La Razón. Dice que antes del 9 de noviembre, el día que se realizaría la supuesta consulta, pedirá abrir el proceso de reforma federal. También ha descartado posibles pactos con Podemos en esta entrevista de cara a las elecciones y les acusa, no se lo pierda, don Luis, de ofrecer soluciones falsas a problemas reales. Esto dicho por Pedro Sánchez.
Por Pedro Sánchez, el que hacía el signo de la ceja con el dedito con Zapatero, dice que Podemos ofrece soluciones falsas a problemas reales.
El mismo. Vale, aclara también que intervino en Sálvame porque quería innovar en la forma de comunicar.
Sí, pues innovar innovó mucho. Yo ya sugerí ayer en mi editorial otra innovación. Podría salir don Pedro Sánchez en pelotas por la Gran Vía madrileña con un cartel diciendo: quiero una oportunidad, como hacía el platanito en las plazas de toros. Sería muy innovador don Pedro Sánchez, lo que no sé si sería efectivo para conseguir votos, pero
El Mundo también trae una entrevista, un encuentro exclusivo con Stephen Hawking. Dice que el milagro no es compatible con la ciencia, una entrevista muy interesante en la que, bueno, asegura que él es ateo, que no hay ningún aspecto de la realidad que esté fuera del alcance de la mente humana. Y quería acabar con...
Me parece un poco pretencioso eso por el señor Stephen Hawking, dicho con todo el respeto al ateo Stephen Hawking, de un agnóstico que confiesa que no es capaz de demostrar que Dios no exista, y Stephen Hawking tampoco.
Eso es verdad. Y quería terminar con ABC, pues que hoy dedica una página a Carmen Tale, la fiscal que se enfrentó a ETA cuando se cumplen 25 años de su asesinato. Y explica las confesiones de Parot, que dice que la mataron por su interrogatorio a Josu Ternera y por exigir penas más duras para los etarras.
Pues yo me deja que le sugiera otra cosa también, otra lectura para terminar.
Claro.
Impresionante la carta erótico financiero empresarial familiar de Jesús Cacho hoy en Voz Populi. Vaya historia rocambolesca que sería digna de una novela. Les sugiero que vean la carta porque hay de todo. Sexo, traiciones... Bueno, me he quedado anonadado.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Vicente, cliente de GAES.
No puedes volver al tiempo pasado, pero recuperar uno nuevo gracias a oír, eso es lo que te da ganas de hacer cosas otra vez.
En GAES estamos a tu lado para ayudarte a disfrutar plenamente de la vida. Llama al 902-026-024 y reserva visita. La vida está hecha para sentirla. GAES.
El segundo café con Paco Linares.
En julio de 2007, en Armilla, Granada, Ramón Alonso ganó la medalla de oro en el 24º Mundial de Vuelo Acrobático. El pasado 13, los bañistas que gozaban de la playa en Cárabos, en Melilla, se quedaron atónitos, porque después de contemplar las peripecias de un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate realizando un simulacro de salvamento, disfrutaron con las acrobacias del campeón mundial Ramón Alonso, con sus giros imposibles, picados y barrenas en su avión Sujoy Su-31. Ramón Alonso dibujó maravillas en el cielo arriesgando su vida por algo que se celebraba en el suelo melillense. La ciudad rendía un sentido homenaje al aviador nacido en Castellón de la Plana e hijo predilecto de Castellón y criado en Melilla, Tomás Castaño de Meneses, con el descubrimiento de una escultura de bronce en su honor en la Plaza de la Aviación, un recuerdo emotivo hacia ese hijo adoptivo de Melilla y uno de los grandes de la aviación civil española, tal y como quedó presente cuando consiguió el Campeonato Mundial de Acrobacia Aérea, celebrado en la localidad bilbaína de Sondica, hace 50 años. Es el homenaje que Melilla, su ciudad de adopción, rindió a este as de la aviación. Toda su familia, que es muy numerosa y además cuenta con muchos pilotos entre sus hermanos y cuñados, y el Real Aeroclub de España, estuvieron presentes en los actos. Un recuerdo muy emotivo hacia Tomás, fallecido hace más de 30 años, concretamente en 1982, de muerte natural. Esta noticia sobre este homenaje de Tomás Castaño me gusta darla, hacerla pública. Ya está bien de dar libertad y homenajes a políticos inútiles y nefastos asesinos cuando no se incurre en el peor de los desprecios, que es la falta de aprecio, como pasa con los asesinados del 11M. A ti, Melilla, por darme esperanza. Melillenses, muchísimas, muchísimas gracias.
Cada vez cuesta más llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal del agua. Antonio Ruiz, gerente de Mastical, muy buenos días. ¿Tenemos algún remedio económico contra todo esto?
Hola Marta, muy buenos días. Pues tenemos Mastical, que es una solución muy económica y totalmente efectiva. Se coloca sin hacer obras, sin usar herramientas y sirve para eliminar toda la cal incrustada y evitar que se vuelva a formar de nuevo, que se vuelva a pegar en tuberías y electrodomésticos, evitando así muchísimas averías.
¿Y en qué lo voy a notar?
Pues Marta, vas a notar, por ejemplo, una mejor calidad en el agua para todo, para beberla, para cocinar, para ducharte o para la limpieza del hogar. Vas a ahorrar en productos antical y también en detergentes y suavizantes. Incluso vas a notar que el caudal de agua en los grifos aumenta y mejora el funcionamiento de tus electrodomésticos.
A lo mejor es por eso, por lo que me pica también el cuerpo cuando me ducho.
Claro, es que el exceso de cal produce ese picorcito tan molesto que dura pues un ratito cuando nos bañamos o nos duchamos, una molestia en general en el cuerpo y cabello. Muchos cambian de gel, Marta, y piensan que es un problema dermatológico, pero es de la cal del agua, y colocando este dispositivo en la tubería central, esto desaparece para siempre.
Oye, Antonio, pues merece la pena, y además las garantías son impresionantes.
La verdad es que sí merece la pena, porque además entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento. Esto dura toda la vida, Marta, y además lo podemos tener a prueba un año entero, un año de uso, para que si no quedamos convencidos, lo devolvamos y recuperamos nuestro dinero.
Y si lo pido ahora mismo, que son las 8:55, llamando al 902-107-109, ¿tenéis alguna promoción para mí?
Hoy domingo tenemos una fantástica promoción, la gente nos lo pide. Comparte y ahora la llamamos, porque compras un Mastical que cuesta 99 euros más unos pequeños en gastos de envío, pero te llevas un lote con tres dispositivos de tratamiento de agua al precio de uno. Tres Mastical por solo 99 euros más unos pequeños en gastos de envío, pero se tienen que dar prisa, pues es una promoción para los 50 primeros pedidos en el 902-107-109. Eso sí, Marta, que no se olviden de decir que nos han escuchado aquí en Sin Complejos.
Muchísimas gracias, Antonio. Y ustedes no lo piensen más. Tres Mastical al precio de uno, llamando al teléfono 902-107-109. 902-107-109. O también pueden hacer su pedido a través de la web www.mastical.es.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Este mes estrenamos Yamóvil Select. Las mejores condiciones...
¡Ay, yo me quedo en León!
Como decía, Yamóvil Select, la única...
¡El golf es mío!
En fin... Yamóvil Select. Las mejores condiciones para estrenar coche. Ven y compruébalo. Embajadores 139. Abierto domingos y festivos. Yamóvil.
¿Te apasiona la música? ¿Te gustaría aprender a tocar o perfeccionar tu instrumento favorito? Majerit Musical ofrece ahora clases de música a domicilio. Disfrute de la comodidad de las clases particulares con la garantía del centro pionero en la enseñanza del piano, con un sistema educativo único. Desde 95 euros al mes y en su propio domicilio. Reserva de plazas en el 91-355-0075. 91-355-0075. Más información en majeritmusical.com. Donde también podrá adquirir las partituras de Sidney D'Agilo con la técnica pianística del virtuosismo.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu
caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 44 22 o conócenos en auto-matic.es.
Si tu empresa necesita liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a comunitae.com. Llama 902 80 87 85 y descuenta tus pagarés en comunitae.com, la forma más sencilla y transparente para descontar pagarés. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902 80 87 85, comunitae.com, la forma más rápida y cómoda de descontar pagarés.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
Madrid es radio. 99.1. Es radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
Pues son las 9 y un minuto, 8 y un minuto en las Islas Canarias. Una cuña y les presento a los tertulianos del día.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
Don Carmelo Jordá, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, pues bien, aquí recién levantado y disfrutando de una buena conversación.
¿Ya preparado para llevarnos de viaje a la historia en la tercera hora del programa?
Pues sí, no, o sea, sí porque ya estoy preparado, pero no porque me acabo de dar cuenta que me he dejado el guión fuera, pero bueno, habrá tiempo ir a por él.
Usted todavía hora y media para ir a por el guión. Don Mario Noya, ¿qué tal?
Te acabas de despertar. Digo, pues la gente, si ven ustedes errores en Libertad Digital, que sepan que Carmelo, en teoría, lleva trabajando ya 2 horas aquí.
No.
A ver si nos ponemos las pilas poquito, ¿eh?
No se ponga usted a sacar trapos sucios, ni a tratar de solventar sus pendencias aquí en esta mesa de tertulia.
Porque nuestro queridísimo compañero Domingo Soriano es el que hoy se está encargando de gestionar ese estupendo periódico.
Qué malo es don Mario Noya. Buenos días, don Mario Noya.
Mala fama.
¿Usted está preparado para decirnos lo que hay que leer en la tercera hora del programa o no?
Siempre y cuando no nos escuche Piomo. Si nos escucha yo, me rajo.
Ah, sí, vaya por
Dios. Porque yo sé que este libro no le va a apetecer del todo a él, ¿eh?
Bueno, no lo sé.
No, yo sí.
Creo que no se lo ha leído.
Sí. Se lo ha leído, pero el autor ya no le chirría.
Bueno, no, adelante
y alguna,
usted.
Y alguna declaración que le ha oído, pues no le ha terminado de convencer.
No, adelante usted, acontecimientos. Doña Isabel San Sebastián.
Muy buenos días.
Que me dicen por ahí que el libro que va estupendo, cuarto en las listas más vendidas, es su última novela.
Mi última novela, La mujer del diplomático, va viendo en popa, así que yo encantada. Y, por cierto, el libro que trae don Mario, a mí sí me gusta, y su autor me gusta más todavía, debo decir.
Bueno, no digan ustedes el libro ni el título, caramba.
Que y me no pisan. Digo más.
En fin, yo creo que lo que sí que merece comentario es esa marcha por la vida que habrá hoy a partir de las 12. El Partido Popular se va a encontrar con una respuesta multitudinaria en la calle porque, a diferencia de otras ocasiones, en este caso se ha producido una unión total entre todas las distintas organizaciones que se mueven dentro de la órbita del movimiento Provida, de sectores católicos. La Conferencia Episcopal también ha animado a acudir a esta concentración, porque se trata de un incumplimiento tan clamoroso del programa electoral que no sé qué manera puede tener alguien de defenderlo. O sea, la última de las sucesivas mentiras sobre el tema, pues esa de Gallardón, que decía que el proyecto de ley estaría antes de que acabara el verano. Pues oiga, ya pasó el último Consejo de Ministros del verano, con lo cual pues era otra promesa electoral justo antes de las europeas incumplida por el Partido Popular, ¿no?
Pero en este caso además es un incumplimiento, bueno, no es el único, hubo otro incumplimiento perdón, igual de injustificable referido a la justicia, que por cierto también es imputable a Gallardón como ministro, ¿no? No porque sea Gallardón el responsable, yo creo que Gallardón habría querido aprobar esta reforma, lo que pasa es que no le han dejado, no ha querido el presidente, que es el último responsable, por supuesto. Pero es un incumplimiento tanto más flagrante cuanto que no tiene absolutamente ninguna justificación ni en la economía, ni en la herencia recibida, ni en nada. Es decir, es sencillamente un miedo, a mi juicio, absolutamente infundado, pero tan infundado como cerval, por parte del partido, de los gurús del partido, empezando por Arriola, que es el gurú máximo, de movilizar a la izquierda. Ellos están convencidos de que si aprueban la reforma de la ley del aborto, si aprueban la ley Gallardón, van a dar una bandera a la izquierda a la que agarrarse, la van a movilizar y le van a dar otra vez vida al PSOE, y el PSOE se va a movilizar y ya está. Entonces, es que es
usted,
una...
Usted es demasiado buena, ¿ve? Por eso me gusta usted, doña Sebastián. Sí. Es una buena persona y tiende a buscar las explicaciones pues que dejan en mejor lugar al gobierno.
¿En mejor lugar? A mí me parece que le dejan un lugar espantoso.
Yo creo que la situación es todavía peor.
O sea, el problema
es que el gobierno no quiere sacar adelante una ley del aborto, porque dentro del Partido Popular hay sectores pro-abortistas, además sectores muy identificados. Pues, uno de ellos, la mujer del gurú Arriola, que dice, si sacamos la ley del aborto...
Pero Celia Villalobos no pesa tanto como para condicionar eso. Yo creo que es peor. Fíjese, ni siquiera creo que sea una cuestión de convicción a favor del aborto. Yo creo que sencillamente en el seno del gobierno a la mayoría les importa un rábano si hay aborto o deja de haber aborto. Sencillamente la vida es una cuestión que les parece secundaria con respecto al poder, que es lo que más les preocupa. Y como les importa un rábano, importándoles un rábano, opinan que no aprobar esa ley les va a dar o les va a quitar menos votos que sí aprobarla, y en consecuencia no la aprueban. Es decir, aquí estamos ante una cuestión de mera conveniencia y de mero cálculo en un asunto tan absolutamente trascendental como si se tiene derecho a la vida o no se tiene derecho a la vida. Y a mí eso me parece más grave todavía que defender una convicción, con la cual yo estaría frontalmente en contra, pero por lo menos sería una convicción. En este caso ni siquiera es una convicción.
Y yo apuntaría más que no solo es eso, no solo es un cálculo electoral, sino que además es un cálculo electoral erróneo. Es decir, encima son estúpidos, con perdón de la expresión. Es decir, encima que supeditan una cuestión como esta a si nos conviene o nos conviene, van a levantar la bandera, nos van a hacer una manifestación o no, son estúpidos. Y yo sobre esto quería decir un par de cosas. Ha habido en este campo movilizaciones en ambos sentidos. Ha habido ya, esta es la quinta marcha por la vida, si no me equivoco, ¿no? Es decir, ha habido ya varias marchas por la vida que han tenido una asistencia de gente importante. Es decir, ha sido movilizaciones que han tenido a muchas personas en la calle. Y ha habido también movilizaciones pro-abortistas, como una especie de tren que montaron, que convocaron en Madrid, en la que era la mayor manifestación y donde se iba a ser una movilización tremenda, unas 30.000 personas, que, hombre, 30.000 personas, digamos, juntas en una habitación parece mucho, pero que para este tipo de movilización no es tanta gente. En cambio, la percepción que tiene el gobierno, creo yo, y la percepción que venden algunos medios de comunicación, es que ha habido una gran movilización, solo una, y a favor del aborto. A mí esto es algo muy curioso, ¿no? Porque cómo se crea esa percepción de lo que es la sociedad y de lo que es el consenso en el que se ha resguardado la vicepresidenta, que no hay que romper, y el consenso que se debe alcanzar. El consenso básicamente es aquello que la izquierda propone y en cuanto tiene la oportunidad impone. Es decir, aquí, cuando llega la izquierda, hace la ley que le da la gana y no se preocupan si hay consenso o no y si es una ley que es probablemente anticonstitucional o no. Y cuando llega la derecha, o mejor dicho, esta derechita, se preocupa por el consenso y no hace lo que su electorado le demanda, sino lo que demanda el electorado de izquierda.
El consenso le importa un pito, créeme. El consenso es la única justificación, la única palabra que se le ha ocurrido a la vicepresidenta para justificar por qué incumplen flagrantemente una promesa
concreta. El consenso
concreta.
Es que a ellos les gustaría que esta ley la apoyase el PSOE. No, porque así no sería una ley polémica.
Hombre, claro.
Es decir, no pienso tanto en ese consenso social que realmente le importa un pito, sino que a ellos les gustaría. Pero como el PSOE esta ley no la va a apoyar.
Nunca, jamás.
Y además el PSOE sabe que si ellos no tienen por qué negociar, porque si ellos no la apoyan, pues al final el gobierno se va a rajar. Pues al final hay una serie de cuestiones que, como bien decía Luis esta mañana, están, digamos, en el campo de la izquierda y nunca pueden estar en otro campo. Cuestiones como el aborto, otro tipo de cuestiones que siempre se va a legislar.
Ley de memoria histórica.
Hay una incluso diría que en muchos casos la educación, en muchos aspectos, que nunca se van a legislar de otra forma que no sea no una aproximación entre las posturas que puede haber divergentes de derecha e izquierda, sino la posición que la izquierda decida.
Hay una diferencia en cómo afrontan las cuestiones duras o relacionadas con sus principios la derecha y la izquierda. Y digo la derecha y la izquierda, no el PP y el PSOE. El PSOE llega al gobierno y lo primero que hace son las leyes ideológicas, lo primero. Y luego que venga el que venga que arree. Porque además el PSOE tiene una convicción que luego se demuestra cierta en muchos casos, que es, somos la avanzadilla. En cuestiones sociales nosotros abrimos el camino y luego la derecha está tan contenta porque le abrimos el camino. Y hay mucha gente en la derecha que está emboscada o que está teme decir cosas que nosotros aplicamos. Entonces el PSOE lo primero que hace es, retiro las tropas de Irak, me cargo la ley de educación
y el plan hidrológico
y el aborto. ¡Plas! Toma. Esto para empezar. Y el PP...
El PP tiene...
El primero lo que hace es subir impuestos.
Quiere que le cite una frase textual off the record de un diputado del PP. No, si es que en realidad nos viene bien que el PSOE gobierne de vez en cuando porque así se atreve a hacer las leyes que nosotros querríamos hacer y no nos atrevemos.
Es que, mira, es que y digo la derecha porque en España hay más partidos de derechas y hay partidos que en teoría incluso son... más de derecha conservadora y de derecha religiosa que el Partido Popular, que es el PNV y Unió. Y no hacen nada en este tipo de cuestiones. UPN sí. UPN de repente ve esto y le da igual quién sea el promotor. Va y en cuestiones muy relacionadas con sus principios fundamentales, ahí para la bola.
Estamos hablando de que el Partido Popular carece de cualquier tipo de principio sólido, no está dispuesto a usar ni siquiera su mayoría absoluta para defender lo que ha puesto en su propio programa electoral.
Al segundo punto, Luis.
Permítame que me acuerde de un episodio muy chusco que ha pasado en estas últimas semanas. Se ha producido un debate en Madrid porque el Partido Popular ha decidido dedicar una calle a Margaret Thatcher. Uh-huh. Y entonces, pues en Twitter, la gente de izquierda, intolerable, dedican una calle a Margaret Thatcher, y la gente de derecha diciendo, estos de izquierda son unos totalitarios, no dejan que... A mí lo que me indignaba era otra cosa, digo, pero ¿cómo tiene la cara dura el Partido Popular? Que se ha bajado los pantalones ante los terroristas, que ha subido impuestos, que no mantiene un principio ideológico de apropiarse del nombre de Margaret Thatcher,
que dijo,
con los terroristas no se negocia nunca, y aquí se bajan impuestos. Y aquí mantengo mi ideología contra
la
izquierda.
Es que es una de las cosas que ha dicho Isabel antes. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Qué tienes? Que el PSOE, perdón, que el Partido Popular hace oposición desde principios. Y dices, y piensas inmediatamente además en... la ley del aborto y la política antiterrorista de Zapatero. Entonces, tú vas y dices, mira qué bien, el Partido Popular está haciendo una labor de zapa desde posiciones duras, pero ¿qué hay que hacer? Y resulta que tiene toda la pinta de que no es que sean hombres de Estado que están abjurando de sus principios porque no les queda más remedio, sino que hacen el más sucio oportunismo. Y de repente piensas cuando Rubalcaba les decía en sede parlamentaria, están ustedes haciendo demagogia barata y oportunismo muy rastrero con temas muy sensibles. Y de repente dice, a ver si iba a llevar razón este señor. Porque en cuestiones de principios donde no necesitaban hacer nada, y la clave la ha dado usted esta mañana, que es
¿No te quieren meter en un jardín donde en tu propio partido de división, como demuestra la encuesta de La Razón, que es el periódico menos sospechoso del planeta, y te dice el 68% de los electores del PP quiere cambiar la ley? Ah, o sea que hay un 32% que no. Que este otro detalle se nos olvida. Pero, bueno, pues activa lo del constitucional y resulta que no, que lo has apartado.
De verdad, creedme que no tiene nada que ver ni con que haya división en su partido, ni con que haya gente dentro del PP que esté a favor de una ley de plazos y no una ley de supuestos. Aquí la única razón es que el señor Pedro Arriola, que incomprensible e injustificablemente sigue siendo el gran asesor y el gran el que toma las decisiones estratégicas en el Partido Popular, ¿verdad? Y Rajoy le sigue como a un perrillo, ¿verdad? Pues está horrorizado, le horroriza de una forma casi casi genética, de una forma íntima, movilizar a la izquierda. Entonces, su política siempre es no hagas nada que movilice al adversario, mantente quieto. Y así le ha ido, claro. Andalucía se perdió por eso, por tener miedo a hablar las elecciones del 2000. En fin, hay infinitos ejemplos. Bueno, pues en este caso, a pesar de que la experiencia demuestra que este tipo de banderas no moviliza a nada, porque recordad la campaña de las europeas, que está muy cerca, con Elena Valenciano sacudiéndole a Cañete, pues usted un machista, fíjese usted lo que ha dicho, y el machismo, y eso no les dio ni medio voto, porque el PSOE se pegó un bofetón monumental. A pesar de que la experiencia demuestra que ese tipo de banderas son falsas banderas, que solo moviliza a los ya movilizados y a los ya convencidos y a la gente muy sectaria que en cualquier caso va a votar, a pesar de todo eso, les produce auténtico terror cumplir esa promesa. No vaya a ser que se movilice el adversario. Y en cambio están convencidos de que el votante propio, el votante, incluso el votante católico, incluso el militante activo por la vida, al final pensará, qué horror, mira que si gana Podemos, y entonces llega la revolución, y entonces ahí viene el Frente Popular, y volvemos al 36, y no sé qué, y al final, a pesar de todo, se tapará la nariz e irá a votar al PP. Entonces, como ellos creen que esto es un juego en el que tienen muy poquito que perder, y sin embargo mucho que ganar, y como estoy absolutamente de acuerdo con usted, don Luis, este Partido Popular tiene muy poquitos principios, tirando a ninguno, y en cambio valora muchísimo el poder, muchísimo más que las convicciones y que los principios, pues se fuma un puro con la ley del aborto. Y cada día 300 niños en España son abortados, es decir, son liquidados, es decir, son eliminados, porque aquí no se interrumpe nada, y lo dice una madre. Aquí cuando se aborta, se acaba el embarazo, no se interrumpe porque no se puede reanudar. Se acabó, ese niño es eliminado, se le priva de su derecho a nacer y se decide sobre su vida con absoluta impunidad. Y esto el Partido Popular lo consiente, ¿por qué? Pues en aras de mantenerse en el poder. Pues allá ellos, y allá sus electores, claro.
Ha planteado usted una cosa interesante. ¿Por qué Arriola sigue siendo el principal gurú del PP después de tanto tiempo?
Lo ignoro.
Y yo siempre he sospechado que a lo mejor la clave está en ese episodio que contó Federico Jiménez Los Santos en una serie de artículos, me parece que eran 7 artículos, que está en Internet, en Libertad Digital, pueden hacer ustedes una búsqueda en Google y lo encuentran. Ese curioso episodio en el cual alguien entró en el chalet de Arriola y se llevó documentación, ¿no?
Puede ser.
Yo pero no, bueno, yo ya saben pienso, ustedes que yo soy un poco...
Yo
poco...
pienso que es brujería, directamente. No puede haber una, no puede haber otra explicación lógica.
Vamos a ver, yo, lo que pasa, claro, yo no tengo trato con los salones donde se deciden las cosas o donde acuden los que se deciden las cosas. Pero desde que tengo uso de razón he oído hablar del ínclito a Arriola y sí, me gustaría saber hasta qué punto su influjo es real o es...
Lo es.
O es como... sí, bueno, Rasputín también tenía un influencia
pues
real,
pero... Por ahí se andan.
Pero no sé por qué. Es decir...
Yo tampoco, pero lo sospecho.
Me tendrían que dar alguna razón. Y no me gustaría que esto sirviera, porque muchas veces sirve para descargar de responsabilidades a los poderosos, a los que toman las decisiones.
Sí, le echamos la culpa al gurú,
claro,
y tal.
Es que Arriola ha dicho esto, pero es que lleva 20 años ahí. ¿Alguien fiscaliza la labor de este señor? Porque si este señor hace análisis desapasionados, lo único que hace es, él tiene un conjunto de datos y los cruza. Y de repente dice, oigan, que esto sale así. Y las clava. Bueno, pues entonces te descubres y dices, tenemos aquí una joya absoluta. Le vamos a consentir incluso que esté casado con Celia Villalobos.
Pero
es que resulta que...
Que no da una, el tío.
No lo sé. Entonces,
No, hombre, de vez en cuando, aunque solo sea por una cuestión de probabilidades, acierta, claro. Si tú te pasas 20 años diciendo va a pasar esto, pues 5 te equivocas y 1 aciertas. Alguna vez aciertas, claro, aunque solo sea por casualidad, aciertas. Pero lo que tiene Arriola, y yo sí le conozco personalmente, lo que tiene Arriola es un poder de convicción verdaderamente tipo Rasputín. O sea, Arriola es un tipo que tiene una verborrea, una capacidad para venderte neveras en el polo.
Por eso, yo no le conozco. Él no, es verborreco.
Él es, bueno, él tiene una capacidad. Tipo pausado y... No, es muy pausado, pero él tiene una capacidad para convencerte de que esta mesa en la que estamos es negra, que a lo mejor hasta llegas a dudar. Es blanca, para el lector, para el oyente que nos está escuchando, es una mesa blanca, blanquísima. Bueno, pues tú estás una hora con Arriola y sales dudando. A lo mejor es que yo la veo blanca, pero es una cuestión de iluminación y no sé qué. O sea, eso es verdad, eso es
esto
verdad.
También, digamos, ese tipo de personalidad y tiene éxito todo, cuando el que mira la mesa no sabe ni lo que es el blanco ni lo que es el negro.
Sí, pero la ha tenido siempre. O sea, Aznar, que tenía muchos defectos y a quien se le pueden reprochar muchas cosas, era un tipo de convicción, es un tipo de convicciones y de principios muy firmes. Pues también le hacía mucho caso a Arriola. Arriola tiene esa capacidad y luego tiene otra que en política es todavía más útil. Y es una capacidad de justificación posterior de las propias equivocaciones increíbles. O sea, es de estos que te dice, tienes que decir A porque va a ocurrir A. Y entonces tú dices A y ocurre B y al día siguiente te dice, no, yo ya le dije a usted que dijera B, pero ¿cómo que me dijo? Sí, porque, ¿sabes? Y lo hace magistralmente bien. O sea, es un tipo que tiene muchas habilidades. Eso. Ahora, evidentemente, esto no descarga de nada de responsabilidad a quien toma las decisiones, que en este caso es Mariano Rajoy. ¿Por qué no han aprobado la ley del aborto? Pues bueno, pues por lo que he explicado. Yo creo que si yo fuera Gallardón, yo mañana dimitía. O sea, lo único digno que puede hacer Gallardón es dimitir, como si siga ahí.
Me acaba usted de recordar una anécdota que contaba un familiar mío médico, que tenía otro amigo, también médico, que hacía lo siguiente: cuando llegaba una pareja, estamos hablando de hace tiempo, cuando todavía estas cosas pues no existían mecanismos técnicos tan sofisticados, cuando llegaba una pareja y tal, y será niño, será niña, y entonces les decía, será niño, y luego anotaba en su libreta niña, de tal forma que cuando cuando venían y decían, oiga, se equivocó usted, me dijo niño, él sacaba la libreta y dice, no, mire, yo le dije niña. Entonces claro, ya la persona
no a mí me gustaría...
pues ahí lo tienes, ese es Arriola. Exactamente.
Saber, por ejemplo, y estaría interesante que lo supiéramos todos, qué opina Bert de Arriola. Bert es también del gremio, es arúspice, ¿no?
No, qué bueno, pero en comparación con Arriola, Bert es, vamos...
Pero a mí me gustaría saber, es
¿a
decir...
¿A qué opinas en términos técnicos?
Claro, oiga, don Ignacio, usted sabe de esta cosa, de la demoscopia. De hecho, tenía una empresa llamada Demoscopia.
Esto de los arúspices...
Que fijó posiciones desde el país durante años y años y años. Este señor lleva en el machito...
Bueno, ¿qué señor? ¿Bert?
Entre bambalinas. No, Arriola. Ah. Toda la vida de Dios, usted que es técnico y que encima ahora padece sus decisiones, cuéntenos.
Bueno, a mí me gustaría más aún saber qué opina el ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, que es activo católico reconocido, que condecora a la Virgen del Pilar, que pone la medalla de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, por ejemplo, y que, en fin, que hace abundantes y profundas manifestaciones de su religiosidad. ¿Qué opina de este envainamiento de la ley del aborto? O sea, ¿qué opina de que 3 años casi lleve gobernando el Partido Popular y se sigan matando aquí impunemente a 300 niños todos los días? Me gustaría saber qué opina, porque es que me gustaría ver a alguien en este gobierno con un poquito de coraje.
Pues mire, hay
con
una
un
cuestión...
Con un poquito de coraje, hombre, o sea, oiga, alguien que se revele.
Mire usted, si no dimitió cuando se liberó a Bolinaga, no se preocupe usted que por esto tampoco dimitirá.
Pero incluso lo de Bolinaga lo podía justificar. Usted sabe lo que pienso yo de eso, y lo he dicho aquí pues, y en todas partes por activa y por pasiva, pero bueno... Lo de Bolinaga, digamos que lo podía justificar en aras de la paz y de que no haya más sangre y tal y cual. Pero esto a ver cómo lo justifica. ¿En aras de qué justifica un católico practicante esto? O sea, a mí que me lo expliquen, porque me gustaría mucho entenderlo.
Entonces, Isabel, un segundo, Luis, porque precisamente para citarte a ti y a Carmelo. Doña Isabel está diciendo ahora que desde posiciones católicas esto se explicaría poco. Es que a mí me interesa abrir el campo. Luis del Pino, que es declarado agnóstico,
sí, sí,
Carmelo Jordá, que es declarado ateo, han hecho defensas muy contundentes de las posiciones que en teoría tendría que defender el Partido Popular. Desde posiciones, repito, fuera de la religiosidad, porque van y dicen, señores, estamos hablando de otra cosa radicalmente distinta.
Claro, yo es que lo pero que argumento... También,
no, pero digo, es que el problema es que el PP compre también ese discurso de, uy, es que si decimos esto,
estos de los obispos
afiliados a la conferencia... No, hombre, hago un discurso laico de defensa de la vida. Si para usted la vida es un valor fundamental, se supone que no tiene que estar ligado a una convicción religiosa, porque eso tiene que ver con otra cosa.
Ya, pero si encima usted profesa una convicción religiosa y lo hace públicamente y hace alarde de ello con gestos tan, a mi juicio, incomprensibles e injustificables e incluso rayanos en el ridículo, como ponerle la medalla de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, que para mí es una solemne memez, que sentó muy mal en la Guardia Civil, me consta, pues entonces cuando llega la hora de que usted realmente defienda su conciencia y sus convicciones con un gesto que a usted le suponga algún riesgo, hágalo. O sea, déjese de memeces como condecorar a la Guardia Civil y dé un paso al frente ahora y diga usted, oiga, señor presidente del gobierno, cumpla usted su palabra, que aquí están muriendo niños.
La expresión concreta del Evangelio para referirse a este tipo de personas, como el ministro del Interior, es sepulcros blanqueados,
¿no? Sí, claro.
Es que este... Pero bueno, yo, hablando de lo del tema, y dejamos aquí el asunto porque es que tenemos otros temas que tratar, hablando de lo que decía Mario Noya, es que desde posiciones agnósticas, uno tiene que ser todavía más beligerante en contra del aborto por una sencilla razón. Yo solo creo que exista esta vida.
Eso es.
Como solo existe esta vida, ¿cómo va a tener ningún ser humano el derecho de quitarle a otro, salvo en casos muy extremos de defensa propia, esa única vida que existe, esa única oportunidad que tiene? Es que me parece tan aberrante. O sea, yo soy defensor de la vida, por tanto, contrario al aborto, contrario a la pena de muerte, precisamente porque soy agnóstico. O sea, pero bueno, pausa. Y vamos a hablar de nuestro querido Artur, y vamos a hablar de algo que a mí me ha dejado anonadado, que es de la reacción que han tenido los separatistas catalanes, los sectores más extremos de ese mundillo, a la contundente derrota de los independentistas en Escocia, porque no había visto una reacción más patética en mi vida.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Que tu hija saque un notable mola. 2, mola más. Que se vaya una vez de Erasmus, mola. 2, ya no mola. Que ordene su cuarto una semana, mola. 2 seguidas, increíble. Cuando el doble mola más, mola mucho más. Y si a tu hija le mola estudiar, su nota media te va a molar cantidad. Porque en Penélope Seguros multiplicamos su nota media por 2 para descontarla de su seguro de coche. ¿Que tiene un 6? Pues un 12% de descuento. Llámanos al 902-123-536 o entra en penelopeseguros.com. ¿A qué mola? Penélope Seguros, pensado por mujeres.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Ese museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Ayer vivíamos la segunda jornada de reacción a los resultados del referéndum escocés. Ya saben ustedes la historia completa, 2 años y medio de absoluta plasta con el tema de la independencia de Escocia por parte de un partido nacionalista escocés que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento de esa región. Y resulta que después de 2 años y medio de darnos la paliza a todos, va el pueblo escocés y vota por un 55% que tururú, 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 y que quieren seguir siendo británicos. ¿Reacción de los nacionalistas escoceses? Pues en lugar de decir, oiga, Escocia ha votado, el pueblo, seguir siendo británica, por tanto, se acabó el problema nacionalista, dicen, no, seguiremos trabajando para conseguir la independencia en el futuro. Oiga, ¿a ustedes les importa un pito entonces la opinión del pueblo? Si la opinión del pueblo es no, entonces tú, ustedes dicen, ah, pues seguiremos y volveremos a preguntar dentro de unos años. Pero oiga, ¿qué es esto? ¿Ha decidido el pueblo que esa unión es querida? Sí, pues no hay más que hablar. Pero ayer yo me reía muchísimo por la tarde porque en los sectores del separatismo catalán empezaban a hacerse eco de lo que decían sectores del separatismo escocés, que decían, pues en un colegio electoral de Glasgow había una papeleta que era falsa, había votado un tío dos veces, pucherazo, nos han timado y tal. Es decir, los separatistas nunca van a aceptar un no por respuesta, con lo cual es absurdo hacer referendos, porque al final lo pierden y dicen, no, es imposible que el pueblo no nos haya dado la razón a nosotros, que somos sus representantes elegidos por la divinidad. Por tanto, si perdemos, pues será por un pucherazo. Pero... y aunque no lo sea, volveremos a votar.
Y además, es que además, fijaos, porque ha suscitado preocupación que el 55% es una pasada de resultado. Sobre todo teniendo en cuenta que en términos de visibilidad el no existía. Daniel Rodríguez Herrera la contaba, dice, vas a Edimburgo últimamente y es que estaba, eso, era azul, no había ni un cartel del no. Bueno, entonces decía la gente, bueno, pero las encuestas el 30% antes salía y ahora han votado el 45%. Un momento, es que se han hecho ellos mismos trampa al solitario y aún así no lo consiguen. Han votado los menores. Es que no se está diciendo esto. Han votado los menores. Con 16 años han votado. ¿Qué es lo que hace la cretina en Argentina? 16 años.
Lo que se está planteando.
No han votado los escoceses de fuera. Porque si estás jugando además a somos un reino con una personalidad muy definida, como si no hubieran pasado 300 años, que esto es otro tipo de cuestiones, ¿cómo paran la bola? Esto siempre. En la historia. La paramos un día antes del acta de unión. Y la paramos el día del referéndum si ganamos, si no, que siga corriendo. Bueno, han pasado 300 años. Son un reino absolutamente independiente y el pueblo escocés, pues es el pueblo escocés. Coño, pues entonces habrá que contar a los escoceses que viven fuera, especialmente a los que viven en Inglaterra, que son todos.
Y esos no han podido
votar. ¡No han podido votar! Bueno, pues no han podido votar. Han votado los menores y han perdido por 10 puntos. Es que es una pasada. Con mayoría absoluta...
Yo voy a discrepar. A mí me parece que el resultado este es verdad que ha sido holgado, pero augura un futuro muy inquietante.
Sí, sí.
Augura un futuro muy inquietante porque es verdad que han votado los menores, pero es que el voto sí de los menores de 30 años ha sido el 71%. Eso significa que en Escocia ha pasado exactamente lo mismo que ha pasado aquí en Cataluña y en el País Vasco, y es que la siembra de separatismo, la siembra de mentira histórica y la siembra de división está produciendo un efecto demoledor. Es decir, que se irán muriendo las personas que conocieron los efectos de la división, que conocieron los efectos del enfrentamiento, que saben lo que significa estar enfrentados y divididos y lo que significa estar unidos y, en consecuencia, apuestan por la unión y por el entendimiento. Esa gente se va muriendo y la que va creciendo y la que va ocupando puestos de poder y de responsabilidad es la que ha sido educada en el envenenamiento y en el odio. Y esto augura un futuro muy inquietante, sin duda. Este referéndum, que desde mi punto de vista ha sido un error clamoroso del señor Cameron, terrible. Un error que le debería llevar a dimitir por imbécil, con perdón, o sea, por imbécil en el sentido etimológico de la palabra.
De meterse en un lío sin ninguna necesidad.
Sin ninguna necesidad, pues este referéndum ha dejado la sociedad escocesa dividida, ha dejado una nación partida, ha sido un misil en la línea de flotación de ese Reino Unido, de esa unión de reinos que ha configurado la Gran Bretaña, que es un grandísimo país cuya trascendencia histórica en los últimos dos siglos, no hace falta que yo recuerde aquí, o tres, etcétera, etcétera. Es decir, que yo no tiraría las campanas al vuelo. Es verdad que hemos salvado un escollo, pero aquí se ha abierto una herida que no se va a cerrar y que va a producir gangrena y gorda en el Reino Unido y en toda Europa.
Y de hecho, es la misma noche en la que ya todo el mundo sabía que había ganado el no, ha pasado algo que antes no ocurría o que antes no llegaba a los medios. Y eso que esto ha aparecido poco en los medios, pero esa misma noche ha habido ya en el centro de Glasgow dos manifestaciones que se han confrontado y que ha tenido que ir la policía. Oiga, y que yo he visto las imágenes, que teníamos el vídeo en Libertad Digital, y no estaban precisamente dialogando y conversando sobre tal. No, se estaban majando a palo.
Glasgow tiene características también específicas.
Sí, pero eso antes no ocurría. Y probablemente... Y probablemente
ocurría con el fútbol.
Pero no solo eso, sino en Glasgow y con el fútbol y con la cuestión sectaria en términos religiosos, protestantes, católicos y demás, el ambiente es muy irlandés, muy norirlandés, muy... vamos a jugar a la división de la sociedad de verdad con cicatrices en el territorio. Pero eso digo que Glasgow es un punto que hay que tener al margen, hay que separar. Pero volviendo a lo de los errores, el problema, Isabel, no es que Cameron haya cometido un error. No, es que está embarcada la clase política británica en eso. Han hecho una campaña, un tramo final de campaña, yendo allí los tres, firmando.
No, es que si no llegan a ir, no van al sí.
Y os damos... Pero
que no sale el laborismo al rescate de Cameron, a lo mejor gana el sí.
Fijémonos en la profunda falla democrática del asunto. Es decir, desde el punto de vista democrático, es absolutamente inaceptable, impensable, imperdonable que el líder de la oposición británica se permita hacer promesas en nombre del pueblo británico de dar competencias a Escocia. Pero ¿quién es usted?
Están firmadas.
Pero se las dio Cameron, ¿eh? El líder de la oposición se las dio Cameron. Es que si no lo hacen, lo mismo gana el sí. Es que aquí el error de base fue el de Cameron de plantear la cuestión, de echar un horda. O sea, en vez de plantear, vamos a hacer un referéndum para darles a ustedes más competencias, que lo pedía el propio Salmond, decía, oiga, déjenos ustedes votar si estamos, está, o que queremos más competencias. Y en vez de aceptar eso, el tío dice, no, ala, a cara o cruz, un órdago, sí o no. Y claro, cuando de repente el sí empezó a subir en las encuestas, es cuando pensaron aquí, o echamos toda la carne en el asador e interviene hasta la reina.
Esa espita que haga
Cameron, pero claro que es un error.
Cameron, lo que hizo él, uno de sus argumentos del miedo era, señores escoceses, si se van a acabar como España. Ah, bueno, y si se quedan, usted dice que va a españolizar el Reino Unido, porque es que es demencial.
Pero es que ya había cometido el error.
Por eso,
que ya no tenía.
Pero la senda que está siguiendo es peor. Y para que os quedéis, os damos, porque está reconociendo la mentira atroz de que es que el Reino Unido en roba. No es verdad. Y por cierto, una de las cuestiones sangrantes, es que Salmond ha hecho argumentación padana de los escoceses tenemos pasta, pero nos las están quitando los británicos y por lo cual estamos peor. Un argumento de ricacho tontorrón, y resulta que luego ha habido ya un análisis sociológico del voto y la correlación entre independencia y zonas deprimidas es brutal. Y la correlación entre exvotantes laboristas y nuevos nacionalistas, que no tienen nada que ver con el nacionalismo de Salmond, que es
de rico,
que es conservador, de tradicionalista, de agarrémonos a que somos cultural, étnica y civilizacionalmente diferentes que los británicos. No, ahora tienes el voto del resentido. Allí no hay Podemos, allí hay un independentismo del despojado, o del que se considera despojado. Bueno, pues si tú,
como en todas partes,
es verdad, ¿no? Os estamos robando, claro, vamos a daros ahora dinerito para que...
Porque él se refiere a otro tipo de despojado, él se refiere precisamente a la persona que efectivamente es de clase socioeconómica baja, la persona que lo está pasando mal económicamente. Aquí en España no hemos tenido nunca un independentismo de despojados, hemos tenido un independentismo de jetas oligarcas que lo que quieren es seguir viviendo a costa del resto del país y manteniendo sus privilegios, que tan pronto son restricciones al comercio
textil, como son, me llevo empresas de telecomunicaciones a Barcelona, Luis, como día, son, mantengo los fueros.
Hoy en día sí que hay ese independentismo de despojados, que probablemente no es el mayoritario, pero existe y está ahí, efectivamente. Yo lo que quería decir es que Cameron ha demostrado con todo esto desconocer brutalmente la esencia misma del nacionalismo. Y desconocer sobre todo que ese órdago que lanza en realidad no es un órdago, es decir, no es el final de la partida, sino que es casi más bien el principio. Porque si ese órdago hubiese sido el final de la partida, habría tenido sentido. O sea, si tú realmente puedes plantear esto, y entonces ellos llegan y dicen, bueno, pues nada, nos han ganado, nos vamos a casa, pues sí que habría tenido sentido, porque efectivamente probablemente a lo mejor dentro de 10 años ya no lo habría ganado. Entonces tenía sentido hacerlo ahora, pero no es así, no te va a servir de nada. Y lo único que haces con eso es acelerar tremendamente el proceso. Es decir, esa sociedad que está siendo educada en la separación, en el odio, en la diferencia, veía la independencia como un horizonte ad infinitum, es decir, que algún día dan, y en cambio ahora lo ve como un horizonte posible, que está ahí, que podemos tenerlo, que ahora no ha sido por los pelos, pero que puede ser dentro de 5 años. Y eso nos trae aquí, a España, en la que también había un independentismo que era a largo plazo, que incluso los partidos nacionalistas no eran independentistas hasta hace 4 días, pero que de repente
bueno, el PNV
ahora
siempre lo ha sido, ¿eh?
No, pero
siempre
estaba pensando más en CiU.
Ah, CiU sí, pero el PNV es que el PNV ha sido independentista siempre, y en vez de moderarse hacia el independentismo más sensato de CiU, lo que ha pasado es lo contrario, que CiU se ha PNVizado y se ha ido al monte directamente. Es que
ahí va
que
yo,
donde ha estado el PNV siempre.
Ahí va yo, que cuanto más posible es, más dentro de la agenda está eso como una posibilidad real, más se va a radicalizar.
Pero,
y aquel que tenía una visión, bueno, más o menos retórica, regionalista, tal, empieza a tener una visión claramente independentista, y como dicen en su eslogan, ahora es la hora.
Pero este tan es así esto que la primera subordinada de Salmond en su discurso el lunes por la de madrugada, cuando se conocieron los resultados por la mañana, fue we have lost at this stage. Renunciamos a la independencia at this stage. La primera subordinada fue por ahora. Es decir, que estos en absoluto han asumido que Escocia se queda en el Reino Unido. Esto ha sido un pequeño aplazamiento.
Entonces,
conclusión, pues ha sido un error histórico que no tiene arreglo.
No se puede hacer ninguna concesión, ni la más mínima, ni retórica, ni financiera, ni competencial, de nada al nacionalismo, porque es insaciable.
Es insaciable y lleva en sí mismo el germen de la insatisfacción. O sea, el elemento que mejor define el nacionalismo es el victimismo y la reivindicación permanente. Y les des lo que les des, seguirás en la determinación. En España se acepta la independencia de Cataluña, la famosa consulta, y votan por la independencia, y al día siguiente estarán pidiendo las Baleares y Valencia y no sé qué. Y les das las Baleares y Valencia y estarán pidiendo Murcia. Y así infinitamente, porque si dejan de reivindicar, pierden su razón de ser. Y tienen que empezar a rendir cuentas y administrar, que es lo que no saben hacer. Porque ellos tapan todas sus vergüenzas y todos sus fracasos a base de echarle la culpa al maestro armeno.
Y todos sus latrocinios.
Cuando digo vergüenzas me refiero a eso. Exactamente a eso. Entonces, claro, es una ideología que es tan perversa como conveniente para quien la profesa. Porque como todo es culpa del maestro armero, y el maestro armero es el malo malísimo que está ahí en la potencia invasora, pues es que es un chollo.
Permítanme que hagamos una pausa y vamos entonces a ver ¿qué se puede hacer aquí en España para parar de una vez esta inmensa, inmensísima, aburridísima, saturante pérdida de tiempo a la que los nacionalistas nos someten?
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia, el Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Yo me daba cuenta ayer de hasta qué punto la gente está saturada de tanta tontería, porque Twitter es un excelente termómetro. O sea, tú pones mensajes y hay mensajes pues que la gente retuitea más, retuitea menos, y eso te dice un poco qué cosas son las que expresan el estado de ánimo de la gente. Y para mi sorpresa, de los mensajes de los últimos días que he puesto, el que más retuiteado ha sido, pero con una enorme diferencia, o sea, 200, 300 tweets, no sé, era uno donde simplemente ponía: después de 2 años y medio de coñazo, al final, nada, lo peor de los nacionalistas es el tiempo que nos hacen perder a todos, ¿no? Efectivamente, la gente está ya hasta las narices de darle vueltas siempre al mismo molino. Y yo lo que digo es una cosa, vamos a ver, queda claro por la experiencia histórica, tanto en España como lo que vemos en Escocia, que con los nacionalistas, con los separatistas, no hay nada que negociar. Nunca, jamás se les puede hacer ninguna concesión. Por tanto, la única actitud sensata que un Estado puede tomar es estrangular financieramente al separatismo, es decir, negarles toda posibilidad de que se financien con los recursos públicos, como por ejemplo se está haciendo en Cataluña, y erradicarles democráticamente. Es decir, no se trata de convivir, se trata de eliminarles democráticamente, mediante las urnas, mediante las votaciones, mediante el convencimiento de la gente. Es decir, plantearse un programa activo de aislamiento, ninguneo y erradicación del separatismo, porque es imposible convivir con él.
Yo creo, don Luis, que yo matizaría un poquito su discurso. Es decir, yo creo que efectivamente al separatismo, que es una opción opuesta a tu propio marco legal, a la Constitución, no hay que permitirle que se financie con recursos públicos. Pero yo, sobre todo, lo que creo que es más importante es combatirle argumentalmente, ideológicamente, que es lo que no se ha hecho en España. En España, por una serie de complejos absurdos y de interpretaciones absolutamente incorrectas de la historia y del pasado, se ha considerado que el separatismo y el nacionalismo eran movimientos progresistas.
Y que en el fondo alguna
progresistas
razón tenían.
Y como eran progresistas, y como en el fondo alguna razón tenían, pues entonces había que ser condescendiente con ellos. Y entonces no ha habido coraje democrático para contraponer a su discurso otro discurso tan democrático o más que el suyo, y confrontar ideológicamente ese discurso, y confrontarlo pedagógicamente a través del sistema, y confrontarlo a través de los medios de comunicación públicos. Nunca ha habido ese coraje. De modo y manera que en Cataluña y en el País Vasco hace 25 años que no entra un mensaje español. No entra, porque está proscrito, porque no entran las escuelas, y no entran las televisiones, y no entra entra a través de algunas radios, televisiones ninguna, no, prácticamente una, igual 13, tal, hace un poco ese discurso, pero únicamente esa. Y entonces, claro, la siembra ideológica del nacionalismo no ha sido confrontada con otro discurso. Yo me pregunto por qué, por ejemplo, no se ha hecho una cadena patriótica o una marcha patriótica desde Sevilla hasta Barcelona. Si ellos hacen una cadena patriótica desde la frontera de Gerona hasta Lérida o hasta donde sea, ¿por qué no hacemos una nosotros desde Cádiz hasta Barcelona? Se podría, los que somos partidarios de la Unión, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de confrontar ideológicamente. ¿Por qué no se organizan seminarios en Barcelona para explicar la realidad histórica? Seminarios financiados. ¿Por qué lo que ha hecho ahora esta plataforma Libres e Iguales no se ha hecho hace 20 años? ¿Por qué ha habido esa falta de coraje y esa falta de convicción y de determinación para defender lo que nos une contra de lo que nos separa?
Yo le doy una respuesta, porque quienes han dirigido los partidos de corte nacional en Madrid han pactado con quienes dirigían en Barcelona: yo no me meto en tu chiringuito y tú me apoyas en el mío cuando yo lo necesite y no te metes en mis chiringuitos.
Cierto.
Punto.
Pero eso tiene un nombre muy feo, ¿eh?
Claro, claro que tiene un nombre muy feo. A mí hay una cosa que es que me escandaliza y me revuelve las tripas cada vez que la veo, que son esos viajes que hacen presidentes del gobierno. Todos, ¿eh? Todos lo han hecho. A Barcelona. Y dicen, y voy ahí a reunirme con la sociedad civil catalana. Y se van a comer al círculo ecuestre, a reunirse con unos señores que viven, en su mayoría, de los presupuestos públicos de la Generalidad, que les dicen, no os maltratáis mucho desde Madrid. Y entonces viene el presidente de gobierno a Madrid y dice, ¿cómo maltratamos a los catalanes? ¿Por qué no vas a reunirte con los padres a los que les prohíben enseñar a sus hijos en castellano? ¿Por qué no vas a reunirte con Francisco Caja de Convivencia Cívica Catalana? ¿Por qué no vas allí a reunirte con los que, por ser catalanes, son españoles y se parten la cara por España desde hace decenios allí y les dejáis tirados de mala manera? Lo han hecho siempre, tirados.
Siempre, y todos.
Lo que pasa, hay dos o tres cuestiones de fondo que explican esto. Uno, ya lo hemos dicho, son muy pesados y es muy aburrido. Arcadi Espada dijo hace años y años, dice, manda huevos, que diría el académico y presidente del Senado.
Y embajador, actualmente.
El hombre del Renacimiento, señor Trillo. Y es, decía Arcadi Espada, no es literal, quédense con el espíritu de la reflexión. Dice, vamos a ver, estoy en la era de la nanotecnología, de la generación de lluvia artificial, de las telecomunicaciones instantáneas entre Madrid y el Tíbet y tal, y yo me estoy pegando con un señor que me está reivindicando a Wilfredo el Belloso. Es que no puede ser. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué pesadez! No tengo otra cosa que hacer que estar mirando todo el día al pasado. Muy probablemente, no sé cómo deciros, no envidiaría la vida de... No me gustaría ser rey de hace 300 años que se morían a los 40 y en condiciones demenciales de salud y de higiene. ¿Bien? No tengo ninguna envidia por ese pasado. No tengo otra cosa que hacer que venerarlo. Este tipo de reflexión hacía Arcadi Espada. ¡Qué pesaos! Con lo bien que se vive en la posmodernidad. Bueno, por ahí tenemos una. Es que es muy difícil ser más pesado que un pesado.
Uy, no, yo soy pesadísimo.
Lo que pasa es que haría falta muchos pesadísimos. A mí, pero es pesado, es fatigoso. Te gustaría estar ocupándote de otras cosas. Preferiría no hacerlo, que diría Bartleby. Y luego hay otra cosa en la que ellos tienen una ventaja y en la que suscitan un punto de admiración. O dos, o tres. Y es que en las sociedades posmodernas, lo bueno que tenemos es que las identidades nos las formamos nosotros. Pero por otro lado, tienes un hueco que llenas en los vacíos identitarios y se ven, como decía Chesterton, la gente que deja de creer en Dios al final acaba creyendo en cualquier cosa. ¡Pero creen! Entonces, si tú no generas un polo identitario, lo va a conformar alguien.
Ha dado usted.
Y en España no se da la batalla de la identidad por todas las razones que les quieras dar. Y muchas son legítimas. Ellos tienen una convicción que a ti te suscita admiración. Por ejemplo, dices, mírale, los tíos pierden o se van al guano y siguen ahí. Y tú lo criticas porque no te gusta su proyecto, pero por otro lado lo admiras. Dices, es que son inexactibles, es que al desaliento. Sí lo somos.
Ha dado usted en el clavo. La castración simbólica del pueblo español, castración voluntaria, castración buscada por la clase política española, ha sido brutal. Usted se va a un mitin del Partido Socialista o del Partido Popular y las banderas españolas no existen. Bueno, existe la bandera.
Los del Partido Popular.
No, perdón. El Partido Popular ha estado una temporada retirando banderas españolas de sus mítines. Sí. En los últimos año y medio ha tenido que volver a aceptar tímidamente algunas banderas, precisamente por el hartazgo de su electorado. Pero yo siempre cuento la misma anécdota. Última campaña electoral de las elecciones autonómicas gallegas, vídeo de nuevas generaciones del Partido Popular, solo salía la bandera española en una ocasión. Y para asociarla con Izquierda Unida, diciendo, a estos no les votes, que no son de aquí, son españoles, no son gallegos. Oiga, no, el Partido Popular y el Partido Socialista han renunciado a los símbolos precisamente para que no exista ningún tipo de defensa frente a quien no tiene ninguna vergüenza de su señera o de su estelada.
Aparte,
o de su
hijo. Aparte de eso, y yo soy de los que cree que el nacionalismo tiene un componente sentimental muy fuerte, 90%. Vital, no, y aparte de que es mucho más estimulante estar en contra de lo establecido que mantener lo establecido. Para estar en contra de lo establecido es mucho, cuando sales a la calle, pues sales con un ánimo revolucionario que te enciende una cosa, y en cambio, pues esa manifestación que decía Isabel, desde Sevilla hasta Barcelona, somos millones los que creemos en eso, pero la gente pues no ve necesario ese esfuerzo por salir y tal. Pero hay otra cosa que se nos está olvidando, que yo creo que es importante, es que el nacionalismo ha tenido un programa político claro desde hace 30 años y el españolismo, por así decirlo, no lo ha tenido. O sea, no solo tienen las herramientas sentimentales, no solo tienen realmente esa capacidad cansina que es agotadora, sino, hombre, es que ellos tenían claro lo que querían y cómo llegar a lo que querían, y han ido quemando etapas, y han ido primero a esto, luego a las competencias de no sé qué, luego no sé cuántos, luego hacemos una ley que no sirve para esto, el tema del idioma clarísimo, cómo lo vamos a usar, cómo lo vamos a hacer, los medios públicos, los medios no públicos, y frente a eso no ha habido un programa político. Si es que Puyol es todas las cosas que sabemos de él, y sobre todo las que vamos sabiendo, pero es que ha sido el único político que tenía un proyecto político a largo plazo en España.
Bueno, yo ahí difiero. Yo creo que ha habido dirigentes que tenían un programa político a largo plazo, por ejemplo Aznar. Y yo ahí diferencio la derecha, o sea, diferencio al Partido Popular del Partido Socialista. También hay distintos partidos populares. Este Partido Popular no es igual que el Partido Popular del 96 o del... Es verdad que se cometieron errores y es verdad que se cedieron competencias determinantes en aras de recibir el apoyo parlamentario. Por ejemplo, a Esperanza Aguirre la sacaron de educación cuando ella propuso recuperar competencias para la educación, renacionalizar materias como la historia, etcétera, etcétera, a petición de los nacionalistas catalanes, y ahí fue donde la llevaron a la presidencia del Senado y la apartaron de una cartera sensible para el nacionalismo, ¿no? Pero bueno, por lo menos se intentó. Pero yo creo que si la izquierda no hubiera traicionado radicalmente en tiempo de Zapatero el proyecto nacional, el proyecto español, no estaríamos como estamos. Ahí la traición de Zapatero fue absolutamente crucial para acelerar el proceso. Porque os quiero recordar que unos años antes, cuando Ibarretxe llevó su proyecto de ruptura al Congreso, el no del Congreso fue abrumador, y Aznar, el PP, aprobó una ley en el Código Penal, introdujo un artículo en el Código Penal que castigaba con 10 años de cárcel la convocatoria de un referéndum ilegal. Ya me gustaría a mí saber si el señor Mas tendría narices para convocar un referéndum ilegal arriesgándose a ir 10 años al trullo. Lo dudo muchísimo.
Por supuesto que no.
Pues por eso lo digo. Pero es que Zapatero eliminó ese código del esa ley del código, y Rajoy no lo ha vuelto a introducir. Es decir, que ha habido momentos, en términos políticos, no digo en términos ideológicos, en términos ideológicos ya digo que la falta de confrontación es tan antigua como la transición. En términos políticos ha habido gobiernos más combativos que otros. Y desde luego el de Zapatero fue la quiebra directa, y este no ha tenido valor para recuperar nada.
Hacemos una pausa publicitaria, boletín de las 10, y rematamos la tertulia con una entrevista con don Santiago Abascal, desde ayer presidente de Vox.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno aquel.
Corrían los años 70 cuando el cantante y compositor Dani Daniel sonaba sin parar en todas las radios con esta canción.
Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé.
Una canción preciosa que habla del amor adolescente. Y precisamente al amor vamos a dedicar los próximos minutos, porque hoy tenemos una colección muy romántica que les va a encantar.
Se llama Viva la Música y trae canciones y baladas maravillosas de los años 60 y 70.
No, no somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final.
Tres discos con 60 canciones en una colección preciosa, alegre, romántica, con toda la música que forma la banda sonora de nuestra vida.
Ve con él y olvida que una vez sentí
Esas canciones que nos traen los mejores recuerdos están esperándoles hoy en un teléfono, el 902-29-1029.
Sí, porque esas canciones que nos hace tanta ilusión volver a escuchar o volver a bailar con nuestra pareja, desde hoy están disponibles en este teléfono. No se venden en las tiendas, solo aquí, 902-29-1029.
Canciones inolvidables del dúo dinámico. De Francisco, Dani Daniel, Basilio, Dino Bravo.
Esa será mi casa cuando me vaya yo.
Y Celentano, Mina, Gianni Morandi o Adamo.
Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor.
Todas las canciones en español y por un precio estupendo.
Sí, Paloma, porque hoy se termina esta colección y por eso hemos rebajado su precio de 40 euros que tenía a solo 33, 33 euros nada más, más gastos de envío. Aprovechen esta oferta en la web musicadesiempre.com o llamando al teléfono 902-29-10-29.
Y por si fuera poco el precio, hoy les vamos a hacer un regalo muy bueno solo por pedir la colección.
Un reloj de señora, el regalo estrella, el que más les gusta a ustedes. Un reloj de señora o de caballero, precioso. Es el regalo que más nos gusta, como decía antes, y se puede elegir el tamaño, de señora o de caballero. Aquí está Viva la Música, en este número 902-29-10-29. Y se acaba.
Claro que sí, recuerden que se nos termina esta colección. 902-29-10-29.
Fue noticia.
Metió al Corte Inglés en la vida diaria de todos los españoles.
Independence would not be a trial separation.
Solo la ley, pero toda la ley, incluido lo que haya que incluir para que esa consulta no se celebre.
Estos procesos son un torpedo en la línea de flotación del espíritu europeo.
¿Pero qué se piensan, que somos tontos los catalanes? ¿Que somos adultos, que ya sabemos quiénes son los Reyes Magos, ya está bien?
Es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros, hoy, mañana, dentro de un año. A mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres y defendiendo el derecho a la vida de los concebidos.
La información no descansa. Este fin de semana, a la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia en Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días. El gobierno español prepara la repatriación urgente del sacerdote leonés Manuel García Viejo, de 69 años, que ha dado positivo por ébola en Sierra Leona. El misionero podría llegar a Madrid entre hoy y mañana lunes, según ha anunciado la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa.
Respetando los deseos del paciente, hemos puesto en marcha este protocolo. El avión que lo repatriará será un avión también de las Fuerzas Armadas, que está ahora mismo dispuesto y preparándose para salir. Y estamos trabajando también con la Comunidad de Madrid, que será el dispositivo que reciba al doctor García cuando llegue a España.
Manuel García Viejo es director médico del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Lunsar y ha manifestado la voluntad de ser trasladado a nuestro país después de que se le haya detectado la enfermedad. Según ha informado la Orden de San Juan de Dios, el misionero está recibiendo atención sanitaria en la unidad de ébola del Hospital de Freetown. Y les hablamos ahora de Cataluña. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha referido al proceso soberanista desde la cumbre del G20 en Australia. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, a la salida de este foro que reúne a las economías más importantes del mundo y al que España acude como país invitado, el ministro de Economía ha pedido al gobierno catalán que apueste por la integración y no por la separación. Luis de Guindos recomienda a Artur Mas que tome ejemplo precisamente del G20, ya que lo contrario, asegura, está fuera de lugar.
En el G20, pues países desarrollados, lo que hacemos es compartir, es decir, cedemos soberanía para llegar a un planteamiento global que creemos que favorece más al conjunto de todos. Es decir, y eso yo creo que es el camino, es el compartir soberanía, ¿no? Por lo tanto, en una situación como la actual, yo creo que el signo de los tiempos es claro, ¿no? Es compartir soberanía y, de alguna forma, reservarse parcelas de soberanía va en contra de lo que es los tiempos actuales, clarísimamente.
Y tiempo ya para resumir lo más destacado de la prensa de este domingo. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. El secesionismo sigue copando las portadas en Libertad Digital. Podemos leer el último artículo de Federico Jiménez de los Santos. El Everendum de Escocia, ni remedio ni escarmiento. Además, información exclusiva en nuestro diario de la Red. Dice Pablo Planas que los asesores de Mas abogan por unas elecciones plebiscitarias. El País, por su parte, Gobierno y PSOE piden a Mas que rectifique y acate la Constitución. Además, incluye que Madrid recibirá a otro religioso infectado por el ébola en África. ABC asegura que el no de Escocia y de Rajoy diluye la consulta de Mas. En La Razón, encuesta sobre el aborto, el 68% de los votantes de centro-derecha pide cambiar la ley socialista. El diario de Planeta también lleva una entrevista con Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE. Antes del 9 de noviembre pediré abrir la reforma federal, asegura. El Mundo, por su parte, lleva una entrevista con Stephen Hawking. El científico asegura que el milagro no es compatible con la ciencia. Asegura además que no hay ningún dios, que él es ateo y que ningún aspecto de la realidad está fuera del alcance de la mente humana.
Gracias, Rubén. Un apunte internacional que nos lleva hasta Albania. El Papa Francisco ha llegado a Tirana en una visita de un día. El pontífice participa a las 11 de la mañana en la celebración de una misa en la Plaza Madre Teresa, donde desde primera hora de la mañana le esperan miles de albaneses, llegados también desde Kosovo, Macedonia, Montenegro y otros países europeos.
Es Radio.
Tiempo para el deporte. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, va a ser hoy protagonista tras la espectacular goleada que endosó su equipo al Deportivo de La Coruña. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Mejor previa no ha podido tener Florentino para la Asamblea General Ordinaria que comienza en estos momentos en el IFEMA. El conjunto blanco ganó en Riazor por 2-8 con 3 goles de Cristiano, 2 de Bale, 1 de James y 2 de Chicharito. Esto decían los técnicos Ancelotti y Víctor Fernández.
Hemos mostrado enfrente todas las calidades que tenemos. Tenemos un fenómeno y después tenemos jugadores con una gran habilidad.
Joder, llevaba James este y te tiraba la escuadra. El otro te tiraba también por... Sí, ha habido unos goles realmente impresionantes que solo los pueden meter estos futbolistas.
También ayer empate del Atlético de Madrid, 2-2 frente al Celta de Vigo, y Simeone, que tuvo que escuchar los primeros pitos en el Calderón después de cambiar a Griezmann por Raúl García. También empate a 2 en el Español Málaga, y el Atleti de Bilbao perdió contra todo pronóstico frente al Granada por 0-1 en el nuevo San Mamés.
Gracias, Jesús. Con los deportes nos despedimos, pero volvemos. Con más noticias será a las 11, cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Este mes estrenamos Yamóvil Select. Las mejores condiciones...
¡Ay, yo me quedo en León!
Como decía, Yamóvil Select, la única...
¡El Golf es mío!
En fin... Yamóvil Select. Las mejores condiciones para estrenar coche. Ven y compruébalo. Embajadores 139. Abierto domingos y festivos. Yamóvil.
¿Te apasiona la música? ¿Te gustaría aprender a tocar o perfeccionar tu instrumento favorito? Majerit Musical ofrece ahora clases de música a domicilio. Disfrute de la comodidad de las clases particulares con la garantía del centro pionero en la enseñanza del piano, con un sistema educativo único. Desde 95 euros al mes y en su propio domicilio. Reserva de plazas en el 91-355-0075. 91-355-0075. Más información en majeritmusical.com. Donde también podrá adquirir las partituras de Sidney D'Agilo con la técnica pianística del virtuosismo.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Desde Arqueco queremos dar las gracias a todos los oyentes que han confiado en nosotros. Si tiene que alquilar o vender su vivienda o local comercial, siga confiando en Arqueco para su certificado de eficiencia energética. Llame al 600-204-205 o visite nuestra web www.arqueco.es. Además, ahora queremos ofrecerles nuestros servicios para la obtención de licencias de apertura y obra, proyectos y reformas. Arqueco, profesionalidad y confianza para sus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. Arqueco, 600-204-205 o www.arqueco.es.
Atención, señora, caballero, ¿sufre usted de los pies?
Son anchos o delicados.
¿Usa plantilla ortopédica?
¿No sabe dónde calzarse?
Calzados Pradillo le ofrece la solución adecuada al problema de sus dolencias.
En diferentes anchos y hormas.
Visite nuestra página web www.calzadospradillo.com. Porque lo inteligente es andar cómodo.
¿Tiene alguna enfermedad que le dificulte trabajar? Llame al Ex Medicus. ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Llame al Ex Medicus. ¿Ha pasado una revisión del tribunal médico y no está conforme? Llame al Ex Medicus. Revisaremos su caso de forma gratuita. Llámenos al 91-436-0553 o visite nuestra web lexmedicus.es, porque médicos y abogados especializados estarán a su lado.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Madrid es radio. 99.1. Es radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
Don Santiago Abascal, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Bueno, ante todo, felicidades por su elección ayer como presidente de Vox, además por una mayoría abrumadora, 1000 votos contra 100, más o menos, en un congreso sin ningún tipo de problema y donde las dos candidaturas se enfrentaron, pues yo creo, con bastante deportividad.
Pues yo creo que así fue, y le agradezco muchísimo su felicitación. La verdad es que ayer sentimos un grandísimo respaldo de los afiliados de Vox. Después de tanto lío, de tanto ruido que había habido durante estos meses, pues lo que ayer se comprobó es que mucho ruido y pocas nueces, y que la mayoría de los afiliados, la mayoría de los militantes de Vox, lo que están deseando es que nos pongamos a trabajar y que nos pongamos a hacer propuestas a la sociedad española y a estar menos mirándonos el ombligo.
Bueno, tal como han quedado los estatutos de Vox al final, que ayer también fueron refrendados por amplísima mayoría por la militancia, pues la figura del presidente dentro de Vox tiene bastante mano libre para hacer y deshacer, en el sentido que cuenta con un comité ejecutivo elegido por el presidente, refrendado por los afiliados en votación, pero elegido por el presidente. Por tanto, ya digamos que termina cualquier tipo de bicefalia o de confusión en torno a quién le corresponde decidir cuáles son los pasos que Vox da ahora, lo cual es bueno, en el sentido de que uno puede hacer lo que cree, pero también es una responsabilidad. Don Santiago, ¿qué va a hacer usted con ese poder que ayer le dieron los afiliados de Vox?
Bueno, lo primero que voy a hacer es tender la mano a todos los afiliados, también a los que no han tenido confianza en nosotros, para poder trabajar juntos. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es comparecer ante la sociedad española levantando todas esas banderas que han sido arrojadas al suelo durante los últimos años, esas banderas de la España huérfana, de la España no defendida, y que son las banderas de nuestros valores, en las que siempre hemos creído, y son las banderas, y no nos cabe ninguna duda, de los valores de millones de españoles que sienten y piensan como nosotros y que están expectantes a la espera de una nueva oferta política en la derecha.
A nadie se le oculta que los resultados de Vox en las últimas elecciones europeas, ¿verdad?, pues fueron bastante dignos para ser la primera vez que se concurría y para y teniendo en cuenta todos los obstáculos a los que Vox se enfrentaba, empezando por el ninguneo mediático. Pero también es cierto que muchos de esos obstáculos van a continuar ahora, con lo cual, ¿qué van a hacer ustedes? Por ejemplo, para romper el bloqueo informativo en esta casa, ya saben ustedes que tendrán siempre altavoz para transmitir sus propuestas, pero mucho me temo que quizá en otros sitios el tratamiento no va a ser igual.
Bueno, yo creo que ahora mismo, de esta última asamblea, ha salido un equipo y un comité cohesionado que hace un mismo diagnóstico y unas mismas propuestas, y ha salido en definitiva una alternativa política cohesionada. Y eso ha sido precisamente lo que nos ha faltado en los últimos meses. Yo creo que eso va a ser determinante a la hora de comunicar ante la sociedad española, pero sobre todo vamos a comunicar de una manera muy valiente, muy clara, y no únicamente a través de nuestras palabras, sino a través de nuestros gestos, que queremos que sean el preludio de nuestras acciones de gobierno en el futuro. Yo creo que los españoles están deseosos de ver en nosotros, que evidentemente no podemos demostrar nada gobernando con los hechos, porque efectivamente no tenemos el poder para hacerlo todavía, pero yo creo que están expectantes de ver cuáles son nuestros gestos. Y esa va a ser en gran medida nuestra política, ¿no? Una política de gestos que va a estar sustentada en reflexiones, en documentos serios que van a ser redactados por personas muy capacitadas en cada área. Yo creo que tenemos un grandísimo equipo en el Comité Ejecutivo y en general en todo Vox, porque lo cierto es que somos un partido pequeño, con pocos recursos, pero tenemos unos militantes con una gran capacitación y vamos a tirar de ellos, de su formación, de su tiempo y de su entrega.
Hablando de gestos, el primero que usted hizo ayer fue anunciar que Vox se sumaba como partido a la manifestación, a la Marcha por la Vida que se celebra hoy, ¿no?
Sí, ese ha sido nuestro primer anuncio, pero en realidad tampoco es un cambio con nuestros planteamientos. Lo cierto es que nosotros, desde el inicio, desde la presentación de nuestro manifiesto fundacional, siempre nos hemos manifestado como defensores del derecho a la vida, y creemos que hoy no hay un sitio mejor en el que nosotros podamos estar como partido que defendiendo a los más débiles y exigiendo al Estado su protección, la protección del concebido y no nacido. Y eso es lo que hoy vamos a hacer, porque nos parece que esa es una de las banderas más dignas que se pueden defender. Somos conscientes de que, y muchas personas que nos estén oyendo probablemente lo piensen, de que eso probablemente no nos granje votos, de que esa no es una posición mayoritaria en la sociedad española. No nos importa, nosotros vamos a defenderla porque hemos venido aquí para transformar la sociedad y para convencer a los que no estén convencidos. Hay otros de nuestros planteamientos que probablemente comparta mucha más gente, ¿no?, como nuestra crítica frontal al Estado de las autonomías. Pero nos da igual, nosotros vamos a defender todo aquello en lo que creamos. No necesitamos una riola, no vamos a tener a nadie que nos diga qué es lo que dicen las encuestas, sino que vamos a defender aquello en lo que creemos. Lo que sea mayoritario, mejor para nosotros y nuestras expectativas electorales. Y lo que sea minoritario, trabajaremos porque las cosas cambien.
Pues muchas felicidades de nuevo, don Santiago Abascal, y les deseo todos los éxitos de cara al futuro, porque creo que España necesita algo como lo que Vox en estos momentos representa. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias una vez más, don Luis, y permítame que insista mucho en cómo nos ha tratado siempre esa casa. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias a usted. Bueno, pues ayer era elegido Santiago Abascal presidente de Vox. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el futuro de Vox? ¿Le ven futuro? ¿No le ven futuro? ¿Creen que podrá ocupar el hueco que el PP dejó a su derecha hace tanto tiempo?
Yo sobre Santiago Abascal tengo la mejor opinión. Le conozco desde que llevaba pantalones cortos a Santi. Es un tipo realmente espléndido, que procede de una familia espléndida. El padre de Santi y su madre son dos personas de las que él ha aprendido lo que es la fuerza, la convicción y el coraje. De Santiago tengo la mejor opinión. Espero que ese partido sea capaz de superar su lamentable arranque, porque es que yo creo que empezó mal. Ha sido víctima de divisiones internas cuando todavía era muy joven y muy endeble. Eligió fatalmente mal a su candidato para las elecciones europeas, que fue las primeras a las que concurrió. En fin, ojalá pueda Santiago superar este mal arranque, porque yo creo que lo que ha dicho, nosotros estamos ahí por convicción, es algo que en la política española hace muchísima falta. Hace falta gente que defienda convicciones y que no defienda solo intereses. Es absolutamente fundamental. Ojalá, yo le deseo lo mejor.
Yo coincido con esa apreciación sobre Santiago Abascal, que es de las pocas personas que conozco yo en política a la que le compraría un coche de segunda mano con toda la confianza. Sin ningún problema. Sin embargo,
eso es todo un halago, ¿eh?
Y como tal lo digo, es una persona que me inspira confianza, y hay muy pocas personas en política que me inspiren esa confianza. Es decir, incluso personas que me gustan como políticos. No voy a dar obviamente nombres, pero personas que creo que son buenos políticos, que hacen una buena labor y que no me inspiran esa confianza. Dicho esto, también coincido en la segunda parte. Es decir, yo creo que Vox, desde su nacimiento, hace no mucho, ha cometido pues prácticamente todos los errores que se podían cometer. Será difícil cometer más, pero yo creo que los ha cometido prácticamente todos, y creo que eso ha comprometido mucho su futuro. Es decir, no tanto por el hecho de tener un eurodiputado o no, pero toda la imagen que ya ha llegado a la opinión pública del partido, pues probablemente en muchos casos injustamente, y en otros casos pues por algunos de estos errores que se han cometido, me hace pensar que es muy difícil que pueda remontar y que pueda presentarse en otras elecciones con garantías. Aparte de eso, el calendario electoral próximo pues es muy complicado para Vox, porque primero están las elecciones autonómicas y municipales, en las que un partido tan joven y que por ahora pues no es muy grande, es muy difícil que presente listas de una forma apreciable, y luego estarán unas elecciones generales en las que va a ser muy difícil que el electorado se abstraiga de esta polarización los malos contra los peores, y que no son el mejor ámbito para jugar, permítaseme la expresión, de un partido nuevo como Vox, como sí que lo eran estas pasadas elecciones europeas, que eran en ese sentido una oportunidad idónea para un partido emergente que quiere abrirse paso. Así que yo, y más allá de que algunas de las cosas de Vox puedan, en alguna de esas cosas pueda sentirme más o menos representado, sí que creo que un partido en esa línea, una línea similar, pues hace falta a día de hoy en España para que, digamos, el panorama esté completo, y que sería bueno por varias razones, pero he de decir que lo veo muy difícil.
Yo estoy de acuerdo con voy a seguir en la misma línea que Isabel y que Carmelo, pero voy a añadir quizá un factor más que dificulta el crecimiento de Vox. Si nos fijamos en Podemos emerge no porque el PSOE se esté descomponiendo o porque haya una crítica al estado general de salud del Partido Socialista, sino porque la alternativa a la izquierda del PSOE también está podrida, que es Izquierda Unida. Y es mucho más fácil que emerja algo verdaderamente nuevo. ¿Quién era Pablo Iglesias? Lo conocían sus alumnos de la Complutense. Y los iraníes que sepan español por su programa en Hispan TV
y
en Venezuela.
En
España no lo conocían.
Y muchos directores de tertulia, me temo.
Pero quiero decir que es mucho más fácil emerger desde ahí. Y además emerger como algo nuevo. Y además emerger con mucha potencia cívica. 900 círculos. Ya son círculos. Vox no va a salir de ahí. Vox, de hecho, hasta ahora se ha presentado como el genuino PP. Tremendo error.
Bueno, y
es tremendo error.
Uno de los errores.
Tienen que marcar una línea suya. No solo.
Se te olvida una cosa. A Podemos, desde muchos medios de comunicación afines al poder y al gobierno, se le ha impulsado porque ha habido gente dentro del PP que, con una visión política verdaderamente digna de mejor causa, ha considerado que había que apoyar a Podemos y había que fomentar a Podemos porque era una manera de dividir al PSOE, y que en consecuencia había que dar visibilidad a Podemos porque que creciera Podemos era bueno para partir a la izquierda, dividir a la izquierda y así sacar provecho de esa división. A mí eso me parece una locura, porque Podemos es peligroso. Es social y políticamente peligroso. Pero bueno, lo han hecho. En cambio, Vox es un partido que quita votos al partido que está ahora mismo en el gobierno con 186 diputados y que en consecuencia tiene mucha mano en los medios de comunicación más importantes de este país, lo que significa silenciamiento mediático absoluto, con alguna excepción como la de esta casa, etcétera, pero la ayuda que va a recibir Santi de los medios de comunicación es infinitamente inferior a la que ha recibido Pablo Iglesias.
Tan inferior que llamarla ayuda es...
Bueno, yo, la verdad es que... La visibilidad.
Yo la verdad es que comparto todo lo que ustedes han dicho, pero bueno, ejerciendo la prerrogativa que me confiere el ser director de este programa, pues acabaré con un mensaje optimista. Tiene razón don Carmelo cuando dice que Vox ha cometido todos los errores imaginables en cuestión de 3 meses. Pero eso tiene una ventaja.
Que ya los has cometido.
Segundo, el hecho de que Vox al final, a pesar de todas las zancadillas, todo el ruido interno, todos los infiltrados que le han metido desde la cuesta de las perdices en el partido, al final haya acabado con un congreso perfectamente pacífico, perfectamente democrático, eligiendo por abrumadora mayoría a Santiago Abascal, quiere decir que ahora pueden empezar a hacer las cosas bien, por supuesto prescindiendo de sus errores. Y a mí los errores, pues fíjese, no me parecen importantes, porque recuerden ustedes, por ejemplo, la travesía del desierto que atravesó Ciudadanos. Después de su estreno con 3 diputados en el Parlamento catalán, pasaron unos años donde estuvieron a punto de desaparecer y cometieron errores, pero de bulto, pero vamos, de esos de decir, pues han vuelto locos, como por ejemplo fue la alianza con Libertas para unas europeas y demás. Y sin embargo ahí está Albert Rivera. Al final, en política lo que importa es perseverar. Y yo creo que Vox tiene un gran futuro por un motivo, porque es inevitable que los escombros del PP los recoja alguien. Si Vox está ahí, los recogerá. Si no está, pues entonces esos escombros irán a la abstención, irán a Podemos o irán a UPyD o Ciudadanos, según el grado de cabreo de los electores. Vox, si quiere, puede capitalizar el cabreo del elector de derechas, igual que Podemos está capitalizando ahora el cabreo de otro tipo de elector. Pero, bueno, tendrán que hacerlo bien, evidentemente. ¿Qué dicen nuestros oyentes, doña Marta?
Pues hemos tenido felicitaciones para Santiago Abascal por ese nuevo cargo de presidente de Vox y también tenemos peticiones. Le piden que sea una alternativa a aquellos votantes del PP que están muy cabreados, especialmente por el tema del aborto. Escuchamos los mensajes.
Las cifras desbocadas de aborto nos indican, entre otras cosas, que el dinero que se gasta en educación sexual a los niños y adolescentes se tira a la basura. ¿O cómo se plantea esa educación sexual? ¿O es que esa educación sexual no sirve para nada?
Creo que la única solución frente al holocausto abortista, ya que el Tribunal Inconstitucional guarde un silencio asesino, es que los pequeños partidos pro vida se unan a Vox.
Tanto bla, 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 y al final, ¿qué ha pasado? Ustedes no tienen palabra. No han cumplido prácticamente nada de lo que prometían.
Ni una ley, ni una promesa electoral. En mi vida he visto gobierno más gandul, más traidor a sus votantes y más menospreciador de todos los valores morales que la sociedad española ha demandado.
Pensar que esta gente va a hacer absolutamente nada, nada, que sea digno de quien le ha votado.
El votante del PP que se crea que este PP de Rajoy es un partido de derechas y que protege los intereses de la gente de derechas está fumando algo raro.
Así le va a ir a Rajoy las próximas elecciones, por mentirnos a sus votantes, por ser un incompetente y un mentiroso, porque no ha hecho nada de lo que sus votantes creíamos que haría. Así que lo va a pagar y muy caro, porque es un incompetente cobardón.
Hay un libro precioso, una novela, no me acuerdo en estos momentos el autor, es un autor americano, se llama Una princesa en Berlín, y narra la historia de un pintor americano en la Alemania del ascenso al poder de los nazis. Y hay una escena terrible donde cuentan, pues en mitad de toda la gran inflación en Alemania, cuando Alemania, la economía alemana está hundida por los suelos, millones de parados, pues cuenta el protagonista, el pintor americano que está allí en Alemania, cuenta cómo está en un bar con unos amigos alemanes tomando una cerveza y entonces entran unos turistas americanos, ricos, con dinero, a ese bar de alemanes pobres. Y entonces pues uno de los turistas americanos, después de unas copas, coge, saca un puñado de pfennigs, de céntimos alemanes, los tira al suelo y dice, la que quiera recoger ese dinero, que se desnude y lo haga. Y entonces algunas de las alemanas presentes en el bar se desnudan y recogen el dinero. Y cuenta el protagonista de la novela: yo estaba viendo los ojos de los maridos de aquellas mujeres y vi en ellos el odio y supe que alguna vez alguien pagaría por lo que se estaba haciendo. El Partido Popular, los Arriolas y demás olvidan, cuando se centran en la economía, cuando se centran en las técnicas de marketing, algo muy importante. Las personas pueden perdonar que les arruines, pueden perdonar que les mientas, pueden perdonarlo todo menos que les humilles. Y lo que el Partido Popular ha hecho con sus electores en todos los temas que para muchos electores son importantes es humillarles. Y eso no se lo va a perdonar una parte de los electores al Partido Popular. Por supuesto, otra parte sí, otra parte votará al Partido Popular para que no llegue Podemos o para lo que sea. Pero hay una parte de los electores a los que han perdido inevitablemente por la humillación de decirles: te hemos sacado el voto para luego hacer lo contrario de lo que tú creías que íbamos a hacer. Eso es suicida. Pero bueno, allá cada cual. Más cosas que digan los...
Pues el nacionalismo y la posible consulta secesionista del 9 de noviembre es otro de los temas que también tienen bastante enfadados a nuestros oyentes. Por ejemplo, Víctor Sánchez, a través de Twitter, nos decía que es verdad que estamos hartos de la cantinela nacionalista, pero que tras 35 años de pactos PP-PSOE y Pujol es lo que hay. El capitán Trueno señala que el aumento de separatistas jóvenes en Cataluña se debe también al hartazgo de esta coalición bipartidista y que no olvidemos, nos pide, que CiU y Esquerra Republicana han sido y son parte de esta coalición. Y Juan Manuel Gallego nos dice que Quebec es un ejemplo para todos los territorios que convocan referendos. Se hacen los necesarios hasta que triunfe la opción separatista. Y Pedro, a través del correo electrónico, pues nos recuerda que curiosamente los secesionistas catalanes son los que no están aceptando los separatismos dentro de Cataluña y hace referencia al Valle de Arán.
Bueno, Quebec sería un ejemplo, en fin, es que comparar cosas que son incomparables. Quebec tiene cosas ejemplares en su ley de claridad, que les dice: señores, la pregunta tiene que ser de una claridad diamantina. Es decir, la gente no tiene que tener la menor duda de qué está votando. Por cierto, la pregunta de Escocia tenía su aquel, porque era: ¿quiere usted que Escocia sea un país? No hablaba de... Es decir, si veis el literal de la pregunta, no hablaba de cuál iba a ser el estatus político definitivo de Escocia.
Pues si la comparas, ¿cierto?, con lo de Cataluña...
Por eso. Ya no, pero es que la ley de claridad quebequesa es alucinante. Y además, no es verdad que puedas celebrar todos los referéndums que quiera, porque pauta un número de años, no recuerdo ahora si son 20, entre una consulta y la siguiente. Es decir, fijaos cómo lo tienen de... Y ya tienen otra cosa muy interesante, que es, les aplica la mayor. Si ustedes se pueden autodeterminar, los territorios de dentro de Quebec que salgan con mayoría pro-canadiense se quedan en Canadá.
De todas formas,
ese tipo de cosas lo tiene muy estudiada la legislación.
Que haciendo el equivalente aquí sería: Barcelona, hacemos un referéndum, pero si en Tarragona gana el no, Tarragona se queda aquí.
Bueno,
que se vaya
España
quiera.
Ya lo conoció, se llamaron las taifas y acabó como acabó. Pero en fin, y luego lo volvimos a vivir muchos siglos después con el cantonalismo de la Primera República, que terminó con el cantón de Cartagena declarándole la guerra al de Murcia. O sea, que esto ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivido. Pero hay un hecho incontrovertible, y es que Renan definía la nación como un proyecto común y compartido. Si Cataluña, el País Vasco, Escocia o lo que sea, llega a ser un proyecto común y compartido por la mayoría de sus habitantes, y España deja de serlo, porque no hay líderes capaces de catalizar ese movimiento espontáneo, de liderarlo y de dirigirlo y de conducirlo, entonces Cataluña será una nación y España dejará de serlo, ¿eh? Esto es inevitable. O sea, las naciones nacen, crecen, declinan y mueren. Igual que las personas, igual que todo. Y hace falta gente, hacen falta líderes, hacen falta líderes de opinión también que asuman ese papel. Si no los hay, pues acabaremos.
Mira,
como acabaremos.
Por ejemplo, Isabel, tú antes decías que Aznar tenía un proyecto. Y era un patriota y tenía una idea de España. Yo creo que, de hecho, en ese tipo de... En esa premisa se explican ciertas decisiones que tomó. Y, por ejemplo, Aznar es un señor que sabe mucho de historia de España, entre otras cuestiones porque su familia ha conformado la historia de España. Han sido gente que han intervenido en los asuntos de la nación en el último siglo. Una de las fijaciones de la familia Aznar era precisamente resolver el puzzle o el problema vasco y catalán. Tienen gran presencia tanto en el País Vasco como en Cataluña. Y hay una idea tradicional en España que ahora se ha perdido por mil cuestiones, que era lo de las Españas famosas, es decir, los territorios distintos unidos en un afán. La hispanidad o el Dios, patria y rey era precisamente por esto. Antes era la Unión España se hace con el catolicismo. Lo que vertebraba la nación en un primer momento fue el catolicismo. Se va cambiando y tienes que buscar justificación a cada nuevo eje director. Si ya deja de ser la religión y es la nación, tendrás que vertebrar un discurso, etcétera. Bien. Aznar intentó hacer eso integrando el catalanismo, que no rechazaba necesariamente a España. El de Prat de la Riba, como somos la vanguardia de los españoles, vamos a dirigir a los pueblos hermanos, etcétera. Bueno, en fin, quiso hacer algo parecido a lo que se hizo el Partido Popular con Unión del Pueblo Navarro, que es integrar el foralismo en el constitucionalismo, etcétera. Y como tú has dicho, Luis, se dio cuenta de que es imposible.
No puede
que haber. Hay gente en el catalanismo que ha dejado de ser catalanista, que no quieren tener nada con España y que tenían un proyecto a largo plazo. Pujol, Convergencia, no sería nacionalista, pero Pujol tenía la idea de ir desasiendo a España de Cataluña.
Pero sería cuando fuese posible.
Y ahí está.
Un catalanista.
Sobre todo de ir forrándose.
Ah, bueno,
claro, un catalanista es simplemente un separatista que no se siente con fuerza para expresar abiertamente pues lo que quiere.
Sí.
En fin. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias, don Carmelo. Muchas gracias, doña Isabel. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hacer un viaje a la historia con don Carmelo y nos vamos a ver lo que hay que leer con don Mario Noya.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Te bajas a comer?
No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota.
¿Guijuelo de bellota?
Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 1028.
Entonces no bajas a comer, ¿no?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
Fue noticia.
Metió al Corte Inglés en la vida diaria de todos los españoles.
Independence would not be a trial separation.
Solo la ley, pero toda la ley, incluido lo que haya que incluir para que esa consulta no se celebre.
Estos procesos son un torpedo en la línea de flotación del espíritu europeo.
¿Pero qué se piensan, que somos tontos los catalanes? ¿Que somos adultos, que ya sabemos quiénes son los Reyes Magos, ya está bien?
Es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros, hoy, mañana, dentro de un año. A mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres y defendiendo el derecho a la vida de los concebidos.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Andrés Amorós. En este programa vamos a escuchar un género muy peculiar, y quizá les sorprenda, las canciones de la Guerra Civil Norteamericana. pero que tiene un valor cultural, histórico, sin duda, pero también estético, que son preciosas canciones que han pasado al repertorio de la música folk, de la música country, que lo cantan ahora pues los grandes cantantes norteamericanos, y que curiosamente en principio pues no nos suenan. Si yo les digo Gary Owen, ustedes dirán, ¿qué es eso? Si les digo, es la canción del séptimo de caballería, ah, eso es otra historia, claro. O La Rosa María de Texas, de Jail Urus, Texas, o el Yankee Doodle, la, 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 o en Johnny Comes Marching Home, Army of the Free, el ejército de los libres, o el himno de batalla de la República, con su Glory, Glory, Hallelujah. Seguro que les va a gustar, si no tienen prejuicios ni políticos ni estéticos, las canciones de la Guerra Civil norteamericana.
En Es Radio, Música y Letra, con Andrés Amorós. Viajes a la Historia, con Carmelo Jordán.
Don Carmelo Jordá, ¿dónde nos va a llevar usted esta vez de viaje a la historia?
Muy buenas. Tengo que decirle antes que nada, cada vez que oigo esta sintonía, pienso, ¿quién irá a hablar ahora? Que ponen algo tan como de cosa importante.
¿Y era usted?
Y era yo, decía, qué sorpresa. Pues nos vamos a viajar a una villa en la que Almanzor no perdió el tambor, a pesar de que esa es la leyenda que hay alrededor. Es el famoso dicho de que en Calatañazor, que tengo un problema siempre para decir el nombre horroroso, Almanzor perdió el tambor. Y que también es lo que cuentan las crónicas medievales. Las crónicas cristianas escritas en algunos, o sea, siglos después, pero lo cuentan. Pero no es cierto, no hubo tal batalla.
¿No hubo una batalla en Calatañazor?
No, me temo que no. Es un disgusto que me llevé yo también al enterarme. Almanzor nunca fue derrotado por los ejércitos cristianos, y de lo que sí fue derrotado, y en el año en el que se supuso que se suponía que se celebró, no sé si celebrar, en la que ocurrió esa batalla, se murió en ese mismo año, pero no por la batalla ni por el disgusto de haberla perdido, sino porque tenía una gota horrorosa, que por cierto era un mal bastante común entre los poderosos de la época, se ve que no tiene una alimentación sana, y se murió pues en ese año 1002, pero sin haber sido nunca derrotado y después de haber hecho muchas maldades en los reinos cristianos. Sin embargo, esas crónicas que lo cuentan son muy bonitas, y le voy a pedir un minuto para leer un párrafo de una, claro, de ellas, que es el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, que es también un personaje de estos históricos bastante curioso, y que contaba ese episodio no histórico sino legendario. De esta forma, como Almanzor saliese de Galicia y quisiera asolar de nuevo las fronteras de Castilla, le salió al encuentro con un gran ejército en un lugar llamado Calatañazor, donde trabando el combate cayeron muchos miles de sarracenos, y si la noche no acabase con el día, el mismo Almanzor hubiera sido apresado. Sin embargo, durante el día no pudo ser vencido, y llegada la noche se dio a la fuga con los suyos. De hecho, incluso estas propias crónicas dicen que no le acabaron de ganar del todo, pero por la noche se fueron corriendo, dejando el campamento vacío y con un enorme botín. Hoy en día vamos a Calatañazor, que es un pueblo muy pequeñito que está en la provincia de Soria, y encontramos mucha historia, pero encontramos poco de esta leyenda. De hecho, lo único que hay que es que en una plazoleta pequeñita que hay allí, porque casi todo es pequeñito, hay un busto del moro. Yo creo que más que otra cosa es una especie de homenaje al multiculturalismo, que sabe usted que está muy de moda, y no hay poco más. Pero, en cambio, a pesar de que no encontramos esa leyenda, sí que es un precioso viaje a la historia. Porque, como digo, es un pueblo en el que de estos a los que llegas y te sumerges en ella, y parece que estás en época medieval. Es muy pequeño, debe tener como unos 70 habitantes. Es lo típico que en verano tiene alguno más. Hay varias casas rurales estupendas. Es decir, que además es un sitio al que es bastante cómodo viajar y estar allí. Y es un sitio, además, que lo primero que nos va a llamar la atención cuando llegamos es que está enclavado en una posición maravillosa. Yo he visto pocos pueblos tan bien colocados, por así decirlo, en España. Es de Belén, para que me entiendan. Entonces está en un alto, en una roca enorme, y justo sobre ese alto está el pueblo, en la parte más alta del castillo, y desde allí se controla una planicie castellana bellísima, está con campos de distintos colores, muy bonito. Realmente es un lugar fantástico. Este castillo, dice, bueno, pues sí que hubo una historia militar. Bueno, pues sí que la hubo, pero fue construido mucho después de los tiempos de Almanzor. Hoy en día el castillo está medio en pie, no se conserva solo en parte. Eso sí, tiene, digamos, un encanto de ruina que parece diseñado, es decir, no parece que se haya ido cayendo con el tiempo, sino que ha llegado ahí un loco romántico.
Y ha hecho una deconstrucción del castillo.
Exacto, y ha hecho un castillo con una torre que está medio caída, la otra en pie, y es realmente un sitio muy especial. Para acabar de rematar esto del castillo, tiene estas vistas por un lado, por el otro tiene un maravilloso acantilado en el que hay una colonia grandísima de buitres. Hay decenas de bichos de estos que sobrevuelan al castillo, que como está el pueblo así en alto, cuando pasan por encima del castillo realmente están pasando que casi los tocas con los dedos. No tanto, pero estarán volando a lo mejor 4 o 5 metros por encima de tu cabeza, con lo cual se ve ese animal que es ciertamente impresionante. Yo no soy, digamos, especialista en pájaros, ni de estos que... Solo soy una persona que viaja y cuando los ves se queda extasiado, pero nunca los he visto tan cerca y tan bonitos como allí. Aparte de eso, pues hay este castillo que decimos, hay algunos tramos de muralla, que haberlo mantenido en un pueblo que tiene 70 habitantes, pues me parece mucho mérito. Y hay, pues lo que decía, esas calles que tienen la arquitectura tradicional, verdaderamente tradicional de Castilla, con entramados de madera y ladrillo, y que es verdaderamente fantástica. Además, hay un par de enclaves de naturaleza alrededor, muy cerca, o sea, en lo que es el mismo pueblo, que vale la pena conocer. Uno es una reserva natural que es un sabinar, es decir, un bosque de sabinas, que son árboles verdaderamente fascinantes. Además, son árboles con centenares de años y que, bueno, pues tienen unos troncos muy espectaculares que parecen esculturas, ¿no? Parecen como bonsáis gigantescos.
No quedan muchos sabinares.
No, es realmente escasos. Y esto estamos hablando de 22 hectáreas, es decir, que es un bosque respetable, no es un grupo de 7-8 arbolitos. Y luego hay un tesoro, otro tesoro natural, que es la Fuentona, que le llaman, que es un manantial en el que surge un río de la nada. Es decir, tú vas caminando y hay un lugar muy bonito en el que hay una laguna y de allí, de bajo tierra, va surgiendo ese río que luego corre y que es un sitio... Bueno, las aguas, por supuesto, son absolutamente cristalinas, es decir, se ve el fondo de la Fuentona y es un sitio verdaderamente maravilloso. Además de eso, pues estamos en una localización para conocer una parte de España que yo creo que no se conoce mucho, pero que vale mucho la pena. Es decir, estamos a tiro de piedra de Soria, que es una ciudad pues muy bonita y que vale la pena, y estamos también a una distancia muy cercana, no sé, era 30, 40 kilómetros, no creo que haya más, de un otro sitio natural que yo creo que es de los que realmente vale la pena conocer y en España, y son verdaderamente espectaculares en España, que es la Laguna Negra, que es un entorno realmente de como altísima montaña, que en realidad no es tan alto, pero bueno, se han dado esas circunstancias, y de una belleza espectacular, con un circo de montañas a su alrededor impresionante, y que tiene cosas como que llegas allí en una época, yo llegué, era mes de diciembre, pero vamos, no hacía un frío especial, y la laguna estaba helada. Lo cual es algo que los que somos, digamos, de meseta y
de secano.
Y de secano podemos ver pocas veces, y realmente es algo muy bonito. Así que es pues un entorno fantástico para sentir que viajas a la historia, para estar 2-3 días por allí disfrutando, comiendo muy bien y todas esas cosas. Y bueno, pues una recomendación que hacemos a nuestros oyentes.
Pues muchísimas gracias, don Carmelo. Queda hecha la recomendación de viajar a Calatañazor, donde Almanzor no perdió ningún tambor.
Lo que hay que leer, con Mario Noya.
A don Carmelo Jordá le recibimos con música épica, acorde con su personalidad, y a don Mario Noya pues con una música mucho más ligera, acorde con su personalidad. ¿Qué tal, don Mario?
Es que los oyentes de Lee de Libros saben que es que cuando escucho el Freedom de George Michael me vengo arriba. Así que... Bueno, no, pues que venga, no me cuento los bares, porque antes también me venía arriba también en las pistas. Bueno, señores, España en Cataluña, historia de una pasión, de Henry Kamen en la esfera de los libros. Henry Kamen es un historiador británico nacido en Birmania y residente en Barcelona, lo cual la globalización era él, es esposo de catalana, y se doctoró en Oxford con una tesis sobre la guerra de sucesión, así que... De la cuestión que va a abordar sabe un rato, ¿eh? No es el historiador de cabecera de Pío Moa, ya les advierto. Y don Pío tiene razones de peso para sostener sus prevenciones ante Henry Kamen. Recomiendo a la gente que lea los artículos que ha publicado en diferentes sitios, en su blog, en Twitter, los está poniendo de vez en cuando, ¿no? Para que se hagan una idea de cuáles son sus prevenciones. Y aquí en estas páginas también se podría ver. Pero bueno, en fin, vamos a hablar por qué. La razón de que me ha llevado a traer este libro aquí, bueno, pues es obvia, ¿no? El problemita que tenemos a cuestas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un contundente yo acuso contra el establishment político y mediático catalán, al que Kamen acusa de deformar insidiosamente, valga la redundancia, la historia, al tiempo que lamenta que los historiadores no se hayan ocupado más de ella. Don Luis, es que tenemos esta paradoja abracadabrante. De la historia de Cataluña se sabe muy poco, a pesar de que estamos todo el santo día hablando de episodios que se supone que han fraguado el malentendimiento o el mal encaje de Cataluña en España. Tú puedes decir, uf, vaya, estamos en un pueblo donde 46 millones de personas están todo el día pegadas a un libro de historia o a los libros de historia, especialmente en Cataluña, y que sacan unas conclusiones que les llevan a... No podemos aguantarnos más, separémonos de la mejor manera. No, hay un gran desconocimiento, incluso en la academia, sobre la historia de Cataluña. Y que lleva a declarar diadas nacionales de Cataluña a días en los que no se sabe bien qué pasó. El famoso 11 de septiembre de 1714 no pasó lo que se supone que pasó. La rendición de Barcelona... El duque de las tropas de Berwick entran al día siguiente. Y las rendiciones formales con entrega de banderas, etcétera, sucede el 14 y el 15 de septiembre. Es decir, no clavan ni la fecha. Por cierto...
Oiga, no es por nada, pero que esa es una característica muy española. Porque sí. ¿Sería usted capaz de citarme el día en que empezó la Guerra de la Independencia? Por supuesto, el 2 de mayo de 1808. ¿Pero cuándo acabó?
Ah, no, claro.
A ver,
claro,
si
claro,
me dice
claro,
usted el día.
No, es que es muy, muy interesante. Machaca, Kamen, el discurso oficial sobre el 11 de septiembre de 1714 y sobre todo lo que se ha generado ahora, ese parque temático del agravio en que se ha convertido Barcelona, especialmente el Born. Su habitante más significado de aquellos días, que fue el que hizo la historia oficial de aquella Cataluña, está olvidado por el nacionalismo catalán. ¿Ya es casualidad? Bueno, no lo es. Jordi Pujol ya dijo el año pasado que ha dejado de ser un referente para Cataluña. Vaya. O sea, que el que contaba lo que estaba pasando resulta que no es de fiar para saber qué pasó. ¡Qué cosas! Bueno, pues eso lo tenemos aquí. Especialmente también interesante es el capítulo, ya digo, dedicado a la diada. Este libro, además, fue especialmente oportuno porque salió a las librerías muy poco antes del famoso 11 de septiembre de este año, ¿no? Que marcaba el tricentenario. Por cierto, en estas páginas se hace una crítica despiadada de Casanova. El héroe, tanto para nacionalistas catalanes como para nacionalistas españoles, que recuerdan que se alzó dando vivas a España o que llamó a la lucha por España. Y Henry Kamen lo tiene aquí como un descerebrado que provocó que se vertiera sangre que no se debería haber vertido y que además llamó a morir, pero él no murió. Y además salió en condiciones poco honrosas. Del asedio de la ciudad condal. Esto está aquí bastante bien contado. ¿Qué tenemos también? Los dos últimos capítulos son muy interesantes. Retórica y realidad de Cataluña. Hay que fastidiarse, para no decir joderse. Con lo bien que iba usted. En España nos roba, y aquí da una cifra, Henry Kamen, que, mire, fíjese, yo no lo había leído nunca. ¿Cuánto costaron los Juegos Olímpicos de Barcelona, don Luis?
¿Cuánto costaron los Juegos Olímpicos de Barcelona?
¿Cuánto dinero se invirtió ahí?
¿Torno a 6.000 millones?
12.000 millones de dólares.
La ciudad condal, en 8 años, se dotó de unas infraestructuras que en condiciones normales a lo mejor le habían llevado medio siglo. Y por primera vez Barcelona se puso en el mapa, internacionalmente hablando.
Y eso lo pagamos todos los españoles.
Bien, esto que quede así, que quede fijadito, ¿no? Es que cuando te dicen, ¿no? Es que las infraestructuras, es que España, es que nos impiden progresar, tener proyección internacional. Ya, ya, ya. Esto lo está diciendo un señor que es residente en Barcelona, ¿eh? ¿Qué más? Aquí incide en el llamativo, esto son una expresión literal, crecimiento que experimentó Cataluña y que experimentó Barcelona durante el franquismo. Probablemente fue una edad dorada de Barcelona y de Cataluña.
Yo siempre lo digo, si España nos roba, ¿cómo es posible que Cataluña fuera, a la muerte de Franco, la primera región de España, la vanguardia económica, y 30 años
de vida,
y 30 años de nacionalismo han conseguido que esté en la quiebra?
Hundirla un poquito, sí.
Algo no funciona. Eso debe, en el razonamiento.
Sí, debe estar complicado, ¿eh? Este capítulo, el de retórica y realidad de Cataluña, es controvertido también por el manejo que hace del concepto nación, que es discutible en ámbitos académicos, ciertamente, no en sede parlamentaria. A lo mejor ahí, y Pío Moa seguro que en este capítulo tendría muchísimas cosas que decir. Y hay otro, el último, que es las ficciones del separatismo, donde machaca los approaches, las aproximaciones estadísticas y económicas que se hacen al fenómeno de la secesión. Henry Kamen dice, señores, ustedes están troleando al personal con las cosas que están diciendo. Y algo habrá aquí que llame la atención cuando, si en 2000, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero bueno, en 2005 hay un 3%, un 11% de independentistas y 5 años después hay un 40%, de verdad que algo falla, porque estamos hablando de naciones, es decir, estamos hablando de una cuestión cordial, es decir, que va al corazón de una toma de postura. La gente no se levanta un día siendo catalana y al día siguiente diciendo que has comido a España. Voy a ser catalana solo, sin ser español. Algo ha pasado. Como no ha habido una guerra civil, como no ha habido una operación de exterminio por parte de ningún grupo de catalanófobos, algo ha debido de suceder. Si la proclama de nacionalista tiene que ver con la esencia, esto no funciona, porque estamos hablando de una cuestión estadística y no tendrá que ver con el cochino dinero, esta cosa tan materialista, tan ajena a las esencias que guían al buen nacionalista. Alguien está haciendo trampas aquí. Y también define mucho el cacao mental que tiene el personal cuando se le pregunta por la nación. Y cuando se le pregunta por qué quiere o cómo le gustaría que fuera su sociedad, ¿no? O si una sociedad integrada en España, separada de España, subsumida en España. De verdad hay un gran cacao. Y hace un análisis bastante interesante Henry Kamen al respecto. Repito, don Luis, para terminar, el título, España y Cataluña, historia de una pasión, está en la esfera de los libros y editado, escrito por Henry Kamen. Está traducido, ¿eh? No lo he escrito directamente al en español. Por la traducción es de José Vales.
Pues ya saben, cómprenlo antes de que declaren a Henry Kamen persona non grata en Cataluña, que estos se las gastan así.
Se las gastan así, sí.
En fin, muchas gracias, don Mario Noya.
Gracias a usted, don Luis.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Y al final, pues siempre seguimos dando vueltas a los mismos temas. Y yo ya estoy muy harto. Tanto separatismo, tanta gaita, tanto totalitario que se dedica a reclamar derecho a decidir cuando ni siquiera dejan decidir a los padres catalanes en qué lengua pueden enseñar a sus hijos. Ya está bien de mandangas. Se hizo el Estado autonómico para contentar a una gente que resulta que jamás se va a dar por contenta, como lo ha demostrado, y que va a estar perpetuamente tirando de la cuerda. Bueno, pues acabó ya, ¿no? Vale ya de mandangas. Volvamos atrás y digamos, pues como no hay manera de llegar a acuerdo, pues entonces vamos a imponer lo que piensa el 92% de los españoles. Ya está bien de que el 8% de separatistas nos marquen el paso a los demás. Así que, ¿qué tal si empezamos de nuevo?
I've been living to see you. Dying to see you, but it's you.
this was unexpected. What do I do now? Could we start again, please? I've been very hopeful so far. Now for the first time, I think we're going wrong. Hurry up and tell me, this is just a dream, or could we start again, please?
I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message home. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. So could we start again, please?
Hora de empezar de nuevo. No se puede negociar con quien jamás se dará por contento. De hecho, no se puede convivir con él. A usar todos los mecanismos del Estado para empezar de nuevo y construir una democracia para todos los españoles. Españoles libres e iguales. Hasta el sábado que viene, queridos amigos. Gracias por aguantarnos.
Es la mañana de fin de semana. Sin complejos.